A los miembros de la última mesa de redacción de la temporada. Están Goyo Benítez, buenas tardes, Goyo.
Buenas tardes, la última mesa, qué miedo.
La última mesa suena como suena como muy tajante, ¿eh? Aneima León, buenas tardes.
Muy buenas, como dice ese corte que pone siempre Quintanilla en el Somos Humanos, no ha sido fácil llegar hasta aquí.
Exacto. Guillén Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes, hay otro corte maravilloso que dice, menos mal, menos mal.
También está Clara Jiménez Cruz con su maldita hemeroteca, ¿qué tal, Clara?
Hola, muy buenas tardes, aquí cerrando el año.
También cerráis vosotros, aparte
bueno,
de la radio.
Me quedan dos semanas que... todavía.
Ah, pero... vale, porque maldita hemeroteca sigue teniendo mucho trabajo y maldito bulo y todo. Y también está nuestro medioambientalista de cabecera, José Luis Gallego. ¿Qué tal estás, José Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien.
Tú con ganas de pisar monte, ¿no?
Bueno, yo llevo pisando monte como las cabras. O sea, yo a la que me dejaron me eché al monte en el sentido naturalístico de la frase. Y vengo de vez en cuando, bajo de vez en cuando a hacer los deberes y me he vuelto un andarín compulsivo.
Está bien, seguiremos tu ejemplo en las próximas semanas. Recuerden nuestro WhatsApp si quieren dejarnos algún mensaje o participar de alguna manera en nuestro programa. Es el 638442081. Abrimos la mesa de redacción con canciones que han aportado a nuestra historia musical los países frugales. No necesita presentación, todo el mundo la conoce y también todo el mundo sabe que ganó Eurovisión. No sé si será la mejor de ABBA, pero da mucha, mucha marcha, ¿no? De entrada.
Yo estoy esperando que llegue el momento en el que saquen esas nuevas canciones que están preparando, porque Paco Paniagua, y aquí desde aquí se lo recuerdo, nos ha prometido que va a venir aquí a hablarnos de...
¿Hacer un especial de ABBA?
De ABBA, sí señora.
Ya saben que hemos repetido Suecia, ¿eh? Vale, pero es que después de repasar lo mejor que los países tacaño frugales han aportado a la música, hemos llegado a la conclusión de que solo se salvan los suecos.
Sí, tenemos que acabar con algo bueno.
Sí.
Ya empezamos con el Tiesto, acordaros, cómo empezamos la semana. Que nos dimos un porrazo en la cabeza con el Tiesto. Que
Empezó mal.
Le gustó a alguien, ¿no?, el Tiesto.
A Clara.
A Clara le gustó a Aqua.
No, yo fui de Aqua. No intentes. ¿Qué estás intentando?
Que te verifica. ¿Eh? Clara te verifica en nada, ¿eh?
¿A alguien
te hago
le gustaba?
Un fact-check que te dejo muerto.
Bueno, Clara es omnívora musicalmente hablando. Casi.
El fact-check de Clara
es
la zapatilla que tenía mi madre, la zapatilla voladora. Cuidado.
Soy un poco como la tacañona del 1-2-3, ¿sabes? Sí.
A alguien del equipo le gustaba el Tiesto. A Eulalia Rosa, claro.
A Eulalia Rosa, seguramente, sí. Bueno, el único país que nos ha quedado en el tintero era Finlandia. Hay que reconocerlo, pero es que Finlandia no da mucho de sí.
No hemos encontrado nada.
Esto, por ejemplo.
Esto es Eurovisión. Claro, esta gente en Eurovisión pega un campanazo.
Estos son Lordi, que también ganaron Eurovisión. Pero ya ves tú, empezar la mesa de redacción con Lordi. No sé cómo se te queda el cuerpo, Gallego.
Pues yo conozco a uno de los guitarras. ¿Cómo se os queda a vosotros el cuerpo?
¿Cómo?
¿Uno de los guitarras de Lordi? No me lo puedo creer.
Sí, fue uno de mis guías. Yo entre las fortunas que he tenido en mi vida, una ha sido la de hacer la primera guía en castellano de Laponia. Me la encargó Finnair. Y estuve casi un año yendo cada dos meses a recorrer toda Finlandia, ¿eh? Savonlinna, el sur, Tampere, Porvo, Helsinki, por supuesto, y luego ya más hacia el norte, Inari, Ivalo, Rovaniemi, y ahí mi guía era uno de los guitarristas de este grupo.
Pero sí, eres sí. Una caja de sorpresas, José Luis Garrido.
Sí, sí, te lo tenías. Me encargaron la guía de naturaleza, la primera guía de naturaleza de Finlandia que se hizo aquí. Ellos llenaban el vuelo Helsinki-Barcelona, pero el Barcelona-Helsinki, el avión volvía vacío, claro, evidentemente. Y para promover ese destino turístico, el destino de Laponia, te estoy hablando de los años 90, pues ahí me dio, o sea, fue una auténtica lotería. Y soy un enamorado hasta las retrancas de Finlandia.
Oye, ¿y viste a Papá Noel ahí en Rovaniemi?
Sí, pues hombre, por supuesto. Es vale. Vamos, no sé si nos está escuchando algún sueco o algún noruego, pero hay documentación científica que atestigua que Oulu Lampere, la colina de la oreja, ahí nació y vive Papá Noel, por supuesto. Es finlandés, al 100%.
Yo prefiero ABBA, ¿eh?
Qué saco de sorpresas.
A mí toda la historia de gallego me ha encantado, pero yo para
pero
la música yo prefiero ABBA,
¿verdad?
Sí.
Yo también, para la música también
bueno,
lo prefiero.
Cuidado con Lordi.
Dice Jose, dice, qué felices os oigo hoy. ¿Tendrá algo que ver con que no hay somos humanos? Pero ¿cómo que no hay somos humanos?
Pero,
José,
¿perdón?
Por favor, ¿cómo que
pero
no hay somos humanos?
¿Pero que lo ha dejado hecho?
Por supuesto, de
Fran,
trabajo que
Fran,
ha dejado
no lo tires,
Fran,
no
revélate.
Tíralo, Fran,
Fran
Millar,
no lo tires.
Tíralo.
Uno de los pocos pájaros que dice su nombre al
ya
cantar.
Sabía yo. Ya sabía yo.
Por eso en todos los idiomas se llama así, se llama cuco.
Cuco.
En gallego cuco, en catalán cucut.
Cuco.
En euskera cucuá.
¿Cómo?
Cucuá. El cuco es un ave ocupa.
Tienen la cara más dura que el cemento.
La hembra estudia los pajarillos que hay a su entorno.
Ah.
Conoce de qué tipo, de qué color y de qué tamaño más o menos son los huevos.
Mira mi huevo.
Que esos pajarillos ponen en sus nidos.
Esto se pone interesante.
Y coge la tía y los imita a la perfección.
Anda.
Y pone 25 huevos, ni más ni menos que 25.
Calla, hombre, calla, que eso tiene muy mala rima.
Cada uno de ellos repartido en cada nido.
¡Golfos! ¡Sinvergüenzas!
El cuco.
¡No!
El cuco.
¡Sinvergüenzas!
Ha hecho un pacto con la naturaleza.
Era un aprovechado, un tahúr, un gorro, un timador de 3 al cuarto.
Para que su huevo eclosione unos días antes que los huevos del nido que parasita.
Chulearía a cualquiera para robarle una miseria.
De manera que cuando sale el pollo cuco, hola, yo estoy aquí, el pollo cuco este grande.
¿Qué hace?
Hola, yo estoy aquí, el pollo cuco este grande.
Madre mía.
Su única obsesión
es una obsesión.
Es tirar los huevos de los pájaros titulares del nido.
¡De la mierda ya, cabrón!
Para abajo.
No, me gusta mucho, me gusta mucho.
No sé vosotros, pero yo huelo alcohol por todos lados.
¡Viva el vino!
Es increíble, nos persigue, ¿verdad?
¡Camarero! Dame un Cuba Libre.
Todo huele a alcohol.
Y esta noche me emborracho.
Que siempre se dice, vamos a ir unidos, pero... Y entonces después del pedo...
¿Eh?
Después del pedo...
¡Oh, qué gusto!
Perdón, del pero...
Ah, vale.
Pues,
no pasa nada, mujer.
Por tanto, hace falta que Europa demuestre que sirve para proteger a los ciudadanos.
¿Y cómo lo ve, señor Sordo?
No me chilles, que no te veo.
Quiero decir, señor Sordo...
¡Que no te oigo!
Ayer había una señora.
Sí.
Y al entrar...
¿Qué?
Nos miramos...
Solo una mirada.
Y nos saludamos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, cariño.
Claro.
No nos conocíamos de nada, ¿eh? Claro. O sea, eso no me ha pasado nunca.
Nunca, nunca.
Pues a mí eso
mismo
me emocionó.
Es un hombre demasiado sensible, demasiado emocional. Ya sabes a qué me refiero.
Ya. Cuando llegamos a casa sufrimos una especie, y ya se lo contamos, un proceso de desinfección profunda antes de volver a entrar, ¿no? La familia nos mira con mala cara y nos dice...
Bicho, fuera de mi vista.
Bicho.
Oye, a todo esto, ¿qué va a ser de nuestras relaciones íntimas?
Tengo hambre.
Si es que como sigamos así.
Había una vez una mano.
¿Eso qué es lo que es?
¿Dónde?
¿De qué estamos hablando?
Que su día bajaba y su día.
Oy.
Ustedes y nosotros, esto, los que entremos y salimos, es que no sé qué va a ser de
madre
nosotros.
De Dios.
Una mano aquí, una mano allá. Sacudo, sacudo, ahora baile, cha, cha, cha.
Mira, yo era una veinteañera.
Érase una vez.
Que entró tímidamente en una redacción de una radio, se llamaba Radio Miramar.
vamos, ni siquiera había acabado yo la carrera todavía.
¡Fíjate!
Y ella ya estaba allí.
Vaya, mira quién está aquí.
Estaba ahí en un rinconcito.
¡Hola!
Y nos miramos.
¡Mira, qué panorama!
Dándonos, yo creo que un poquito de compasión la una a la otra, ¿no?
Da un poco de tristeza, da un poco de pena.
Como diciendo...
¿Y qué hacemos ahora?
Aquí las pringadas, las últimas llegadas, las más pequeñas de la redacción.
Tú a la cocina.
Las nenas recién llegadas.
¡A la cocina! ¡A la cocina!
¿Sabes quién era ella?
Un, dos, tres, responda otra vez.
¿Quién era?
Mari Carmen Juan.
Y Mari Carmen la conozco muy bien. Y es una persona muy trabajadora y muy honrada.
Anda ya.
Oh, por favor.
Hoy. Mari Carmen Juan, buenas tardes.
Hola, oh. Buenas tardes. Aquí estoy, sí.
Me oye, me escucha.
Aquí estoy, sí.
Esto es orgásmico para un oyente de Julia en la Onda.
Sí.
Yo quería que Mari Carmen Juan estuviera hoy, aunque fuera un par de minutitos en la antena, porque quiero decirte...
Sí.
Pública. ¿Qué es eso que suena de fondo?
Mari Carmen, que te estás vibrando
no.
algo, por
no,
favor.
No, no,
no. No, no, qué va.
A ver, tú...
Eso es poco...
Sí.
Sí.
Que me puedo volver loca, ¿eh?
Yo, los demás...
Sí. Que la gente recordara un momento que... Sí. Sí.
Escándalo. Tú puedes, Mari Carmen.
Sí. Que es cuando encontramos a un oyente, tu escenario habitual, la gente tiende...
Una fiesta de la leche, vamos.
Una grabación de Mari Carmen Juan y digo, ¿es ella?
Sí.
Es insaciable.
De esa en.
¿Qué me hizo?
Pues claro que sí, con lo bien que nos lo hemos pasado, lo vamos a dejar ahora. Deja, deja.
¡Guarrilla! Mari Carmen, ¿estás picando carne al tiempo que hablas por la radio?
Esto es el circo.
Oirás que de vez en cuando haces...
¡Madre mía!
Hay alguien que te está llamando. ¡Mic, mic!
Bueno, pero... Acaban ¿pero esto qué es?
¡Mic, mic!
Encima se ríe. ¿De qué se ríe usted?
Necesito reírme.
Basta.
Un beso, Mari Carmen.
¡Chocho! Ven para acá y dame un beso.
Por favor, llama directamente y personalmente a las 20 personas que te han dejado un mensaje en el contestador y de mi parte les envías...
A tomar por culo.
¿Y qué somos?
¿Polvos inteligentes?
No, hija, no. ¿Qué somos?
Esclavos y servidores de Satanás.
Somos humanos.
Bueno, porque había dejado el Somos preparado Quintanilla, que si no lo corro a gorrazos ahora mismo por el pase.
A ver, yo creo que ha llegado el momento de confesar.
Ay. Ese momento
¿qué?
Fue
¿qué
buenísimo.
¿Confesar qué?
Han pasado unos meses, yo creo que un mes y medio, dos meses, ¿no? De aquel momento de...
Pues no sé, no me acuerdo. Fue el programa 3000, cuando celebramos el programa vale, 3000, sí. Sí.
Algunos de esos mensajes eran nuestros. O sea,
sí.
De la redacción.
Pero
de la redacción de Hello.
Sí, sí.
Es verdad que los primeros mensajes... Sí. No éramos conscientes de que, porque era el grupo general, o sea,
claro.
No te los enviábamos a ti,
claro,
era al grupo general,
general
del programa
y sí.
Coincidía que pocos segundos después sonaba en antena, pero pensábamos, no puede ser nuestro grupo de WhatsApp. Sí.
Sí,
ver,
sí.
Hasta que...
Y luego dijisteis, buah, pues lo seguimos haciendo.
No. Luego ya no éramos nosotros.
Lo dejamos de hacer, pero es que había otras personas que también te enviaban mensajes,
sí,
decían, Mari
claro,
Carmen.
Todo me entraba por el teléfono, a pesar de que yo tenía silenciadas todas las notificaciones, pero la aplicación, el report con el que yo entraba estaba también en el teléfono. Y por eso, vale. Pero yo no lo oía, ese es el problema, es que yo no lo oía, si lo hubiera oído, pero lo oí después cuando me dijeron que estaba picando carne, así
claro.
Que bueno, gran momento. Fijaros que esta temporada hemos celebrado los programas, el 3000, ¿eh? El programa 3000, es que ha sido una temporada que nos ha dado para todo nos ha dado. Hoy vamos a hablar mucho de publicidad, ¿se acuerdan de esta campaña?
Tú me das crevita, yo te doy crevita, aprieta bien el tubo, que sale muy fresquita. Tú me das crevita, yo te doy crevita, ponte boca abajo, que queda una...
Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11, o haces la canción del verano. Sorteo extraordinario de verano de la 11. Pues, 14 millones de euros.
Es del año 2003, han pasado 17 años y es verdad que muchos de los que tenemos ya una edad recordamos perfectamente esos anuncios y lo de tú me das cremita, yo te doy cremita, ¿eh?
El de la cremita y este otro que es de la misma campaña.
Jefe, ¿qué es lo que tiene?
Sí.
¿Qué es lo que tengo de todo?
Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11, o haces la canción del verano.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
Sorteo ese organillo en esa terraza improvisada que era en una azotea. Bueno, pues lo tremendo de esto es que el de las tapas, los protagonistas del anuncio eran actores. Pero el de la cremita nos han contado que hicieron unos pilotos Y claro, los hicieron los propios creativos de la agencia de publicidad. Y les quedó tan natural, quedó tan bien, o sea, quedó tan mal bien, porque se trataba de cantar mal, que el de la cremita se quedó tal cual. Ya no utilizaron actores, sino que salió directamente tal y como lo habían grabado con los creativos de la agencia. Hemos hablado con Juan Sánchez, que es director creativo de la agencia Grace y fue uno de los padres de esta campaña. Lo está flipando porque en Twitter estos días, a raíz de la recuperación de estas campañas, hay mucha gente que está recordando aquel verano, aquellas canciones que eran feas a propósito. O sea, la campaña tenía ese argumento que era, si quieres hacerte rico o haces la canción del verano, tipo Georgie Dan, o ganas el cuponazo. Juan tampoco sabe por qué hay algunas campañas de publicidad que triunfan y permanecen ahí en el tiempo, ¿verdad? Como esta, y otras que no.
No lo sé. Si lo supiera, sería millonario, seguro. Porque supongo que pasa como en la música o como cualquier otra cosa. O sea, quiero decir, nosotros hacemos esa campaña, yo era director creativo. Cuando hacemos esa campaña, lo que pretendemos es hacer una campaña de publicidad. Llega un momento en que lo que ocurre con esta campaña y con muy pocas más, como ocurre con series o con música o con otra cosa, es que deja de ser parte de... O sea, deja de ser una campaña de la marca y se convierte en algo de la gente. Pasa a ser parte de la cultura popular, ¿no?
Y es lo que pasó aquí, que de repente pocos recordábamos seguramente qué se estaba anunciando, ahora sí, porque lo acabamos de escuchar, ¿no? Una campaña de la 11, pero en aquel momento todos sabíamos recitar la canción de las tapitas, de la cremita, pero ya habíamos olvidado el porqué de la campaña. En ese hilo de Twitter, incluso contaba Juan que ellos la letra de las tapitas la escribieron en un bar. O sea, estaban ahí y dijeron, claro, bueno, pues ya que estamos, ¿no?
Mejor inspiración imposible.
Y que luego ya improvisaron la versión en inglés, porque había una versión en inglés
¿en
para
serio?
El mercado internacional. Sí, y una persona que contesta en ese hilo de Twitter dice que aquello se hizo tan célebre, incluso fuera de España, que esa canción la usaba ella cuando daba clases de español en Estados Unidos. En ese hilo de Twitter, que realmente lo ha creado la cuenta Meme Advertising, el leitmotiv era debatir sobre por qué la publicidad de ahora no es como la de antes. Hay gente nostálgica que dice, hombre, en aquel momento sí que se utilizaba el ingenio y el humor para captar el mensaje, para captar la atención del cliente. Juan Sánchez cree que la publicidad se adapta a la propia evolución de la sociedad, que hoy en día las tapitas y la cremita no tendrían sentido tal y como se hicieron en 2003.
Tampoco creo que sea ni peor ni mejor, creo que es otro tipo de, sobre todo es otro tipo de medio y otro tipo de forma de hacerla. Yo ahora no haríamos esta campaña, o sea, nos quedaríamos con el concepto, ¿no?, de gente que está intentando hacer la canción del verano, pero probablemente haríamos un concurso en redes sociales o lanzaríamos el disco y eso sería el corazón de la campaña. Es decir, lo que ha cambiado es la forma de llegar, ¿no? Antes, en el 2003, tú ponías un anuncio de 20 segundos en televisión y lo veía España entera, eso ya no pasa.
Es que en el 2003
claro,
no teníamos...
las cosas han cambiado, 17
ni,
años.
Claro, ni Twitter. O sea, Juan decía, ahora está triunfando otra vez. Vuelve esa redifusión de la campaña en Twitter, cuando en aquel momento es que ni existía la red.
Pues mira, una campaña...
Se confirma que desde que somos unas modernas hacemos peor publicidad, entonces, ¿no?
Bueno, Juan dice que ni mejor ni peor, ¿eh? Es que es diferente, ha cambiado la sociedad, han cambiado los canales, la forma en cómo se llega, ¿verdad?, a un público potencial de un producto... Lo que él decía, antes tú ponías un anuncio de 20 segundos, en 2003 todo el mundo lo iba a ver.
Claro, incluso la gente a la que no iba dirigida ese anuncio. Ahora todo es mucho más segmentado, ¿no? Y vas a tu público objetivo, con lo cual es más eficaz. Pero ya no hay esos fenómenos en los que todo el mundo habla de un anuncio. Bueno, en general no pasa, ¿no? Porque una campaña de un cine de México, por ejemplo, se ha convertido en una de las peores campañas publicitarias del año, pero sin embargo estamos todos hablando de ella. ¿Que no se lo creen? Escuchen este vídeo.
Vente, vente, vamos al cine, ven a disfrutar el sabor. Damos servicio de primera, aquí encontrarás lo mejor.
Vengan, el cine los espera, sonriendo todo el tiempo, servicio de primera.
Me encanta.
Es que son las tapitas, pero en un cine
sí,
no.
Cine, sí.
Oye, como mínimo hay que agradecer que afinen, porque...
Bueno,
en eso de que afinan...
Generoso en tu valoración, Guillermo.
Sí, en alguna de las notas afinan. Bueno, es la campaña de los cines Cinépolis de Plaza Cristal en Atizapán, en México. Y se ha convertido en uno de los pesos pesados de las peores campañas del año, en lo que llevamos de año. Queda medio año, ¿eh? O sea, lo que puede pasar de aquí a diciembre. Hasta ahora quien tenía este dudoso honor en 2020 era otra campaña. la de Boadilla para reactivar su comercio.
Talleres y tiendas, terrazas y bares.
Las calles se llenan por muchos lugares. Yo compro en mi barrio, consumo en mi pueblo.
Invito a mi hermano.
Invito a mi abuelo.
Hay gente que sueña junto a ese convento.
Bueno, y ahora que nos sangra a todos el oído, la mejor campana.
Me encanta la estrofa de gente que sueña junto a ese convento, que es como lo típico, ¿sabes?
Invita a dormir, ¿eh? Y además te vas a fijar, si ves el anuncio, que cuando dice convento, aparece un convento.
Esto, claro,
está bien cuadrado, está bien cuadrado. Bueno, pues la mejor de todas, de este tipo de campañas que se hacen con un jingle, es la de la ciudad de Eulalia Rosa, Sabadell. Recordemos que en ese caso era una campaña de hace 7 años, también para darle un impulso al turismo. Un impulso al turismo y al comercio, porque lo que es un impulso a la música no le dieron mucho. Escucha.
Si quieres realizar algunas compras, sea lo que sea en nuestra ciudad, tenemos para ofrecerte todo lo que buscas. No lo
ya sé dónde le viene toda Eulalia.
Puedes incluso aterrizar, tenemos aeropuerto. Tú decides cómo venir.
Hay un cine también.
Bueno, caminando, decides tú, pero has de venir a Sabadell.
Es buenísimo esto.
Comercio, bienestar y pasear. Disfruta con los pequeños. No lo dejes más. Ven a comprobar.
¿Cómo corre para cuadrar?
La ciudad tiene movimiento y te va a encantar.
Y ahora,
con efecto y todo.
Compra en Sabadell.
Compra en Sabadell. Ay.
¡Qué maravilla!
¡Qué bueno!
A veces es muy complicado distinguir cuándo es pretendido y cuándo no. O sea, cuándo es una broma y,
yo creo que,
y cuándo lo hacen muy en serio.
Ver, se sabe que el feísmo funciona.
Sí. Claro.
Porque claro.
Nos gusta,
dice la maldita. Creamos,
y claro. No quiero que nos olvidemos, por favor, de Desatranques Jaén, que han creado también hits de publicidad tróspida. Maravilloso.
¿No os pasa...? A mí me pasa, Julio se ríe mucho, pero yo en el coche voy cantando jingles de radio. Me lo sé todos.
Bueno, sí, y claro. Sintonías, sí. Y sintonías también.
Publicidad.
No, sintonías menos. Las sintonías están como cuidadas, tienen su gusto y tal, pero los jingles... Joder. Yo ya sé dónde tengo que tapizar los muebles en Madrid.
Qué entretenida eres para llevarte de viaje, Clara. Sí. Haciendo eco de la radio.
A la tercera hora te cansas, ¿eh?
Pues vámonos a maldita hemeroteca, porque este jueves, durante una rueda de prensa en la sede del Partido Popular, la periodista del País, Natalia Junquera, le preguntaba al secretario general popular, Teodoro García Gea, por el caso de un senador de su partido, David Erguido, investigado en la trama púnica. Pero el dirigente ha preferido no contestar y creo que quiere hacer una reflexión clara al respecto de yo pregunto una cosa, tú respondes lo que te da la gana, ¿no?
Sí, a ver, que Teodoro García Gea contestó, ¿eh? Lo que pasa es que contestó lo que le dio la gana, no lo que le preguntaban. O sea, pues voy a poner la pregunta y la respuesta porque creo que es que hay que verlo entero para entender el nivel de esto.
Quería preguntarle por la situación del senador David Erguido. Sabe que hay un informe de la Guardia Civil que apunta que desvió 79.000 euros de dinero público para pagar mítines y una actuación de un grupo de mariachis. La pregunta es si le han pedido explicaciones y si les preocupa esa investigación. Gracias.
Con un vicepresidente que está en este momento, según las últimas informaciones, en portada del diario El Mundo, siendo investigado por la policía por unos pagos de un régimen extranjero que a todos nos inquietan, ¿no? Que un señor que está en el Ejecutivo manejando las vidas de millones de personas y que además está sentado en la comisión delegada del CNI, que haya recibido dinero de Irán, supuestamente, según las últimas informaciones del diario El Mundo, lo cierto es que nos preocupa mucho este tema de Pablo Iglesias.
Vamos a ver, le pregunta por la presunta implicación de un senador del Partido Popular en un caso de corrupción y responde sobre Pablo Iglesias.
Y tú dices, igual es que se ha despistado, no estaba atento a la rueda de prensa, ha pensado que le preguntaban por lo suyo. Bueno, podría pues ser, no, sí. Porque no solamente le preguntan una vez, le preguntan dos veces. Natalia Junquera le repregunta, le dice, oiga, que es que yo le he preguntado a usted por David Erguido, no por Pablo Iglesias. Y el secretario general vuelve a contestar como...
Sí, yo le he respondido por las graves acusaciones que hay sobre el señor Iglesias.
Pues ya lo han oído.
Pues muy bien.
¿Qué hora es? Pues manzanas traigo, ¿no? Bueno, de esto va esa última maldita hemeroteca de faltas de respeto a periodistas.
Sí, empezamos con otro dirigente popular, el expresidente Rajoy. No sé si os acordaréis de una rueda de prensa en Bruselas en 2013. Le preguntan sobre la entrada en prisión del tesorero de su partido y nos deja una expresión para la historia.
La segunda ya tal.
Sí, la segunda ya tal, la hemos usado muchas veces, sí. Bárcenas, ese señor del que usted me habla. Bueno, sí, pero eso no es exclusivo del Partido Popular, hay más partidos que lo hacen.
Hombre, claro, hay dirigentes de otros partidos, sí. Por ejemplo, Jordi Pujol, que cada vez que le preguntaban por algún tema incómodo decía aquello de no toca, el aixó no toca.
Aixó no toca, sí.
Bueno, pues lo decía Pujol padre y lo debió de heredar Pujol hijo.
El presidente Pujol ahora no toca, ahora no toca, ¿no?
Ese era Oriol Pujol Ferrusola, porque como la corrupción, pues las frases también pasan de padres a hijos. Además, en este caso, que era todo mucha herencia, está claro.
Exacto, era todo heredado. Bueno, más políticos. Pablo Iglesias, en una entrevista con Javier Crudo, le decía al periodista que cómo iba a poner en cuestión a Juan Carlos Monedero, que él no había ido a responder a esas cosas.
Yo hago preguntas, no hago aquí juicios morales. Yo hago preguntas y que cada uno saque las conclusiones según las respuestas que tú me das. Yo tengo que hacer esas preguntas porque además creo que no solo fuera, sino incluso dentro de Podemos hay gente que se hace estas preguntas.
Y yo respondo a todas las preguntas, pues, y las respondo encantado, pero si hago una entrevista contigo, y tú sabes que hemos tenido que whatsappear mucho rato, y creo que esta entrevista es en un tono completamente distinto a cualquier otra entrevista que doy, es porque te doy una consideración moral muy especial.
Bueno, yo simplemente hago aquí cuestiones, y la relación que podamos tener tú y fuera de aquí, aquí somos un periodista y una entrevista.
Bueno, Javier Crudo lo dejaba muy claro, la respuesta desde luego era de nota. Los periodistas están para preguntar, les guste más o menos a nuestros políticos.
Y Javier Crudo es un gran periodista y Pablo Iglesias tiene la mala costumbre de darle lecciones a los periodistas sobre cómo tienen que hacer su trabajo. Vamos un paso más allá, porque Ortega Smith, Vox, le respondía de esta forma a Antonio Maestre en televisión ante una pregunta que le incomodaba.
Los chiringuitos que ustedes quieren desmontar en Andalucía, en la comunidad Andalucía, ¿son similares al que del que bebía y del que chupaba subvenciones su líder Abascal en la Comunidad de Madrid y por el que cobraba 90.000 euros al año sin ninguna función conocida?
Mire, yo a los presuntos delincuentes como usted les contesto cuando estoy en sede judicial, ya nos veremos ante los tribunales.
Que solo iba a hablar con él en un juzgado, bueno. Cabe recordar aquí que los periodistas estamos para trasladar las preguntas de los ciudadanos, que ese es precisamente nuestro trabajo.
Sí, hay a políticos a los que eso les parece muy incómodo y entonces deciden atacar a los periodistas cuando hacen su trabajo, llamarles presuntos delincuentes, como hacía Ortega Smith, pero sin duda el maestro de esto es faltarle al respeto a la prensa es Donald Trump, que en su primera rueda de prensa tras ganar las elecciones le decía a un periodista de la CNN que no le iba a dar la palabra porque lo que él hace es fake news.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
Nada, que no le responde esta pregunta porque usted hace fake news. Eso fue en 2016, pero luego no ha cambiado su tono hacia la prensa, ¿eh? Cuando algo no le gusta, fake news. Así que, en fin, las faltas de respeto de políticos a la prensa son algo internacional también y habría que hacérselo mirar porque sin una prensa que esté pendiente de controlar a los políticos, mal vamos, mal vamos. Vamos a hacer una pausa y después abrimos nuestro espacio dedicado al medio ambiente con José Luis Gallego y con Ecoembes.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
El mundo entero vuelve a abrirse ante ti. Con Halcón Viajes y Viajes Ecuador tienes todas las puertas abiertas. No te vas a dejar ni un rincón por descubrir. Reserva con hasta un 8% de descuento y cancelación gratis hasta 15 días antes. Más información y reservas en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
En BP sabemos que este año el viaje de tus sueños no es estar de crucero por el Pacífico, es estar con los tuyos. Por eso reposta 30 litros o más de carburantes BP con tecnología Active y participa para ganar un repostaje gratis de los 100 que sorteamos a diario. Buena suerte y buen viaje. Más información en la web de BP España. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Hola, ¿vienes a Zacatrus?
¿Zacatrus?
Sí, la tienda de juegos de mesa.
¿Juegos de mesa?
¡Qué divertido!
Entra en zacatrus.es y recibe tus juegos en 24 horas.
O visita cualquiera de nuestras tiendas.
Este verano, compra tus juegos de mesa en Zacatrus.
Zacatrus.
Vivir es el otro juego.
El sueño de ser madre es imparable. En Eugene hemos tomado todas las medidas de prevención necesarias para ayudarte a hacerlo realidad. Nuestros especialistas en reproducción asistida te esperan en nuestra clínica de Madrid, muy cerca de Atocha y del Retiro. Pide cita para una consulta gratuita en eugene.es o en el 913-340-400.
El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax online, postal y electrónico.
Películas de culto imprescindibles en versión original, exhibidas en la última tecnología con pantalla y sonido impresionante, en una antigua estación de tren convertida en un teatro. Comienza el Madrid Film Festival en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, todos los días a las 8 de la tarde. Un planazo para este verano en Madrid. Compra tus entradas en laestacion.com.
Electrocasión, tiendas factory de electrodomésticos en Madrid y Toledo. También muebles de cocina. Somos los más baratos. Electrocasión, corre que se acaban.
El verano es, sin duda, el mejor momento del año para hacer reformas integrales en locales y viviendas. En Decorman llevamos más de 25 años aprovechando el buen tiempo para ser todavía más rápidos y eficientes. En verano, más que nunca, confía tu proyecto a Decorman. Llama ahora 91-609-3370 o decorman.es.
¿Eres curioso?
¿Quiénes son los dos Leonardos más famosos de la historia y por qué? ¿Cómo funciona la Organización Nacional de Trasplantes y cuántos trasplantes se hacen anualmente en España?
¿Te gusta aprender?
Y la duda que nos plantea el oyente es, ¿cómo lo debemos decir? ¿Buen día o buenos días? ¿Qué es y cómo actúa un cuerpo como la UME, la Unidad Militar de Emergencias? ¿Qué tuvo que ver Goya con el alfabeto dactilológico?
De cero al infinito, un programa con respuestas. Los sábados a las 4 de la madrugada, con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Iniciamos nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente promoviendo el ecodiseño de los envases y su reciclaje a través de los contenedores azul y amarillo. Nos has traído el pájaro de Gelo, gallego.
Sí.
Es que tenemos un pájaro y pensaba que teníamos varios.
Bueno, este programa a lo largo de esta temporada, sobre todo, ha tenido un sonido clarísimo, ¿verdad? No sé si está aquí Eulalia, pero ella podría dar fe de la cantidad de veces que por correo interno me decía, oye, que me dicen que a qué sonido corresponde este ave, ¿verdad?
Sí, sí, y yo nos
decía,
enviaban caramba, a través del buzón de voz del 638-442-081, claro, bueno, muchos sonidos, sí.
Es que siempre es el mismo, siempre es el mismo, siempre es el mismo. Y el pájaro de Gelo no es ni más ni menos que este, ¿verdad? Es este que vamos a escuchar. Este ha sido el pájaro que ha generado más consultas. Por cierto, quiero agradecer a todos los oyentes, fíjate qué bonito, la legión de oyentes del espacio de medio ambiente y de naturaleza, que son hiperactivos, que nos han estado mandando y nos mandan muchos sonidos de pájaros. Eso, para un naturalista amante de la radio, como es mi caso, me ha permitido, pues eso, compartir sonidos tan bellos como este, como el de Mirlo, durante toda esta temporada. ¿Y por qué es el pájaro de Gelo? Pues porque es muy musical. Si lo escucháis, si volvemos a escuchar su sintonía, Fran, ahí le vamos a estar ahí. Bueno, este que está pinchando, esta es la voz de reclamo. Esta es la voz cuando lo asustamos, cuando se siente amenazado, cuando pasamos cerca de un parque y él sale volando. Pero esto es cuando está tranquilo. Él tranquilo, aquí en lo alto de una rama. Pues, ¿y eso qué nos hace ahora ver? Pues Ese es el mirlo, este es el mirlo, este es el macho. Es uno de los pájaros más abundantes de España. Y esta especie de gran encuesta que ha sido Julián Laonda durante toda esta temporada ha dado fe de que así es. La Sociedad Española de Ornitología lo cataloga, o sea, SeaBirdLife lo cataloga como efectivamente uno de las más abundantes y de las más ubicuas, ¿eh? Dicen que donde hay un árbol hay un mirlo, ¿verdad? Desde la última de las Islas Canarias hasta el último de los picos de Pirineos, ahí está el Black Bird, que llaman los ingleses, este pájaro negro con el pico naranja, tan inconfundible, ¿verdad?
Y lo hemos rebautizado como el pájaro de gelo, el mirlo común.
Así es.
Está muy bien.
Así es.
Tenemos abierto consultorio para reciclaje. Sí. Por ejemplo, Javi Lozano, desde Barcelona, me pregunta por los caracoles en el huerto. Dice, hola, Gallego, tengo problemas con el caracol, con los caracoles en mi huerto urbano y no me gustaría tener que recurrir al uso de veneno. ¿Hay algún consejo eco?
Por favor, el veneno contra los caracoles está prohibido, te lo prohíbo, de verdad, Javi, porque te vas a meter en un lío, a ti y a quienes consuman las hortalizas que estés cultivando. Sí que hay un consejo, yo te digo lo que yo hacía, Fíjate, el caracol, lo que vamos a intentar para que no entre en el huerto urbano, en la zona de huerto que tenemos habilitada, en la terraza, en el jardín, es anularle su tren de aterrizaje, ¿verdad? Es decir, sus ruedas. ¿Y cuáles son las ruedas del caracol? Pues efectivamente las babas con las que él va lanzando para poder moverse, ¿verdad? Ahí vamos a poner un poquito de serrín, incluso te diría que hasta un poquito de ceniza, o si no, él no le gusta nada la gravilla, como te podrás imaginar. Esos son disuasorios, ¿verdad? Porque clan, ¿qué hace? Que se queda ahí enganchado, se queda frenado. Por lo tanto, yo te diría que alrededor, y esto va para todos aquellos que tengan problemas con los caracoles, alrededor del huerto o de las plantas que tengas y que el caracol le tenga carencia, que hay algunas que son muy nutritivas para él y está obstinado en entrar, pongas un poquito, un círculo de a su alrededor de serrín o de ceniza. Si hay algún oyente que utilice otro método, que me lo haga saber, por favor, pero a mí yo creo que este es un buen disuasorio, pero nunca veneno, por favor.
Tenemos más consultas, después las vamos a resolviendo a lo largo de la mesa de redacción. Ahora les queremos contar que, bueno, los mayores, y sobre todo se ha visto en este confinamiento, se apañan cada vez mejor con los móviles y la tecnología. Para muchos, estar encerrados en casa ha sido un cursillo acelerado para aprender a funcionar con la tecnología. Pero a algunos abuelos y abuelas aún les cuesta. Y para ellos se ha creado el teléfono Maximiliana.
Sí, lo ha diseñado un ingeniero informático de Zaragoza, tiene 22 años, se llama Jorge Terreu. Lo creó expresamente para su abuela, que se llama Maximiliana, de ahí el nombre del dispositivo. Jorge iba a pasar un año en Francia de Erasmus y quería videollamar a su abuela, pero ella, que tiene 85 años, no se apañaba muy bien. Tenía un móvil con números y letras grandes, pero aún así no atinaba, muchas veces se olvidaba de cargarlo, luego no podía encenderlo, y su nieto Jorge pues tenía los conocimientos técnicos y la mejor de las motivaciones para solucionar esto. Así que en el último año ha estado trabajando en este proyecto, con el que ha conseguido adaptar completamente un smartphone normal para que los abuelos puedan usarlo sin tener que hacer nada.
Que funciona de manera totalmente solo en el lado del abuelo. El abuelo no tiene que tocar nada, se contesta solo, se cuelga solo. Y por el otro lado, los familiares, los amigos o conocidos de la persona mayor entran a una página web que es maximiliana.es y simplemente escriben el nombre que el abuelo tiene en la aplicación. Desde ahí pueden elegir tanto hacer una videollamada como saber su ubicación y se les va a Google Maps, mirar cuánta batería tiene el móvil y si lo están cargando, y por último enviar un mensaje. Pues por ejemplo, acuérdate tomarte la pastilla a las 5, y el mensaje aparece en el móvil del abuelo automáticamente, escrito en la pantalla y se lee en voz alta.
Es casi como un robot autónomo. Cuando llaman, él solito se descuelga y ya la persona puede hablar. Durante la pandemia, Jorge donó 5 dispositivos Maximiliana al Hospital de Zaragoza para mayores que estaban aislados por COVID. Y bueno, como dice el propio Jorge, tenemos esto de las videollamadas tan presentes en nuestras vidas que no nos damos cuenta de que para una generación esto es como ciencia ficción, es una especie de milagro. Le enviaban vídeos de esos abuelos y estaban alucinando. Ahora está trabajando él en más prestaciones y piensa ofrecérselo a alguna fundación. Si alguien está interesado,
yo,
Jorge Terreu, atiende en infomaximiliana@gmail.com. Apúntatelo, Guillén, para
es
tus
un gran invento. No, yo para mí, de verdad. Yo para mí. No, pero
para ti no es.
Para la gente mayor, para cualquier persona de los que tenemos gente mayor en la familia, que es verdad, que llega un momento que para ellos es un auténtico problema manejar un móvil sencillo, quiero decir, que tampoco es que
por
mucha
más
complicación.
Sencillo que sea, para ellos es muy complicado.
Y lo que hemos aprendido durante toda esta etapa, en la que, bueno, pues todos lo hemos pasado muy mal con familiares en un hospital, era que el móvil se convertía en la única herramienta que tenían para poder conectarse con el mundo, ¿verdad? Y para ellos era muy necesario. O sea, que está muy bien el invento de este chaval.
Sí, parece sencillo, pero no lo es. A veces les dices, solo hay que arrastrar aquí un poquito a la derecha, pero no atinan. Ay, no sé cómo, ¿dónde le doy? ¿Con el dedo? ¿Aprieto?
Fíjate,
¿no aprieto?
Sí. Fíjate, Anne, no sé si esto es todo para... Incluso da para un gabinete, lo que te voy a contar, y seguro que lo habéis debatido más de una ocasión, pero a mí lo de abuelo te tengo que decir que me ha chirriado. Y te voy a decir por qué me ha chirriado. Porque una vez me llamaron de una manera muy educada y con muy buenas maneras en una conferencia, vino una persona y utilizaba mucho la palabra abuelo y abuela, ¿verdad? Y dice yo, una señora que efectivamente ni era abuela, pero era una persona mayor, y me decía, oiga, no sé si se estaba dirigiendo a mí cuando decía lo de abuela. Porque es que yo soy una persona mayor, pero no tengo nietos. No sé si eso, fíjate, da para una tertulia.
Toda la razón, es un lugar común. Además, como en este caso, sí. Jorge lo creó para su abuela, pues ya lo hacemos extensible.
Muy bien, claro.
Pero
sí. Pero a ver, Gallego, a mí me llaman guapo
y
solo soy simpático. No pasa nada.
Y me pasó desterrado absolutamente el concepto.
Nunca
de
más has vuelto a usar abuelo como sinónimo de mayor, ¿no?
No, exactamente. Yo conozco viejos de 18 años y chavales de 90, pero desterrado ese concepto que me parece atroz. Lo de abuelo, a mí me sucedió eso y ahí lo dejo.
Bueno, viejo si se dice con cariño tampoco está mal, ¿eh? ¿Qué pasa, viejo?
Bueno, es que a ver, lo de mayor es un poco políticamente correcto, porque ¿dónde ponemos la franja? Mayor, yo soy mayor, por ejemplo.
Yo también.
No me siento mayor, pero yo soy mayor a ojos de muchísima gente. Entonces, ¿qué soy yo?
El matiz de José Luis está bien introducirlo, pero es verdad que quien es abuelo, quien es abuela, jamás yo creo que se sienten ofendidos por el hecho
absoluto
de que les llamen abuelo.
Al revés.
Es un orgullo, lo llevan
exactamente,
¿verdad? A gala.
Exactamente.
Los que son abuelos, porque muchos no lo son, eso es cierto.
Pero esa observación, como hizo además una señora, la estoy viendo ahora, tan educada, de una manera con tanto cariño, me lo dijo.
Está bien.
Claro, es la parte por el todo, no todos los mayores son abuelos, efectivamente.
Vale, tomamos nota, Gallego, lo pensaremos en nuestros gabinetes. Que el tiempo que hemos estado confinados en casa, no solo hemos aprendido nuevas tecnologías, hemos hecho un poco de todo, deporte, cocina, pero lo que no hemos hecho es conducir. Ha habido por eso mucho menos tráfico, muchos menos siniestros y eso da un buen resultado para la Mutua.
Sí, la Mutua madrileña ha decidido adoptar una medida excepcional para sus mutualistas, que es ampliar en 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto sin coste alguno en su próxima renovación. Todo una ventaja porque con la prima de 12 meses ahora están cubiertos durante 14. Tienen que entrar en la app o en mutua.es y confirmar que no han tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020, solo con un TIC, y tienen de plazo para pedirlo hasta el 31 de mayo de 2021. Consulta condiciones en mutua.es.
Seguimos con la última maldita hemeroteca de la temporada. Este 20 de julio la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la absolución del Partido Popular por el caso de la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas. Y ya que te tengo aquí, Clara, quiero preguntarte una cosa para ver si lo aclaramos de una vez por todas. A ver, ¿se destruyeron los discos duros a martillazos, sí o no?
Es la típica teoría que llevamos escuchando años, así que nos hemos mirado las sentencias del caso para ver si se hace referencia a eso, a lo de los martillazos, o si fueron destruidos de otra forma. Y la realidad es que eso no sale en los hechos probados de las sentencias. Sí se dice que el informático del Partido Popular formateó 35 veces los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, los rayó y los tiró, pero en ningún sitio hace mención de esos martillazos de los que tanto se ha hablado durante todos estos años.
Pero es que además es algo que se ha dicho durante muchos y muchos años. ¿Sabéis quién fue el primero en decirlo?
Hemos hecho una búsqueda. Llevan 7 años diciéndose eso de los martillazos y creemos que todo empezó con Alfredo Pérez Rubalcaba, septiembre de 2013.
El Partido Socialista no ha dicho nunca, y desde luego yo personalmente jamás he dicho delante de un juez, que estoy custodiando un ordenador mientras tengo un señor dando martillazos al disco duro.
Vamos, que viene de atrás la cosa, pero no solo lo ha dicho Rubalcaba.
No, es una teoría a la que también se ha apuntado Pedro Sánchez, y no una ni dos veces.
Su regeneración democrática es golpear a martillazos el ordenador de Bárcenas en la sede del Partido Popular, señor Rajoy.
A ese partido que destruyó a martillazos los discos duros de Bárcenas.
Muy claro parecía tenerlo Sánchez, aunque al final la sentencia no habla de martillazos.
Bueno, no está solo en esto, también difundieron esta teoría sus socios de gobierno, Unidas Podemos, en concreto Ione Belarra, así que destérrenlo, los destruyeron, sí, 35 veces, sí, a martillazos, vale. No.
Pues nada, y además el caso ha sido absuelto, o sea que ni martillazos, que no aparecen en ningún punto de las sentencias, ni nada. Hemos repasado la hemeroteca para confirmarlo. Dice Princesa Litera Gallego que sí. A los caracoles también se les disuade con la cáscara de huevo triturado desmenuzado.
Bueno,
se
si
pone igual que la ceniza y nos lo dice Carmen de Huesca.
Muy bien,
sí.
Muy bien.
Que firma
muy bien.
Princesa Litera en Twitter.
Muy bien.
Perros dentro del coche, nos pregunta Anita de Castellón. Esta mañana me he encontrado con un perro dentro del coche aparcado a pleno sol en el parking de un supermercado. El pobre tenía la boca abierta y daba sensación de empezar a encontrarse mal. He esperado al dueño, pero como no ha venido, he apuntado la matrícula y me he ido. La pregunta es, ¿eso se puede denunciar?
No se puede, se debe. Se debe, se debe, Anita.
Por un momento he pensado que quedaba impune.
No, se debe, por favor. Eso hay que, a los primeros, a los agentes rurales, por si hay una patrulla por allí cerca, para que sea agentes rurales, medioambientales y forestales, que ya sabéis que son los primos de Zumosol, de nuestra naturaleza, para que si da la casualidad de que rondan por allí, cojan y empapelen, nada, ni un segundo. No, es que me he ido, es que he sido, nada, he bajado a devolver una cosa en el supermercado. No, es que ha sido un segundo que he ido a dejar al niño al cole, no es que ha sido un segundo que he ido a cambiar, nada, ni segundo ni nada. Hay una tabla que corre por ahí que va calculando los grados que hace fuera y los que hacen dentro de un coche aparcado al sol. Hay algunas temperaturas que son absolutamente abióticas, es decir, el perro va a morir dentro del coche. Cuando vuelvas te vas a llevar el disgusto de tu vida. No lo hagas, por favor, nunca el perro en el coche, jamás.
Y si lo dejas un ratito, al menos deja las ventanas abiertas y ponlo a la sombra. Y,
claro. Yo no dejaría un niño, no dejaría un perro.
Pues mira, estás hablando de un niño, José Luis, noticia de ahora mismo, de hoy. En Madrid han rescatado a un bebé de 2 meses del interior de un coche que estaba a 40 grados.
En la calle Serrano, la madre lo dejó a posta, dijo que estaba haciendo un recadito rápido.
Vale, pues, un agente del cuerpo de movilidad, ¿no?, ha conseguido salvar la vida, literalmente, a este
bebé de 2 meses. Grados. Si fuera hasta 40 grados, según esa tabla, que me consta, no sé si la ha hecho la EMET, pero son datos bastante rigurosos, dentro del vehículo son 62.
Madre mía.
Sí, sí. Cada año contamos algún caso que acaba desafortunadamente peor que el que hemos conocido hoy mismo.
Por favor, no hay excusa. Nunca.
¿Saben aquello de que no se puede poner puertas al campo? Bueno, pues en una playa en Javea, en Alicante, hay una puerta que está literalmente en medio de la playa, que es la puerta más famosa de Instagram.
No sé si le va a gustar esto a José Luis.
A ver, cuéntame.
Lo hemos descubierto gracias a los compañeros de la cadena valenciana Apun, que se han ido hasta allí, hasta la mismísima puerta. La más fotografiada cada verano desde que hace un par de años hubo algún famoso que se plantó allí para hacerse una foto, la subieron a Instagram y cada día hay colas en la playa para hacerse la foto junto a la puerta de color azul mediterráneo, pero es que no es un decorado, es la puerta de una casa blanca, una antigua casa de pescadores, que está en el mismo arenal, o sea que está, es que literalmente ahí clavada en medio de la playa, y la cola de Instagramers...
En el dominio público, te refieres.
Sí, estas cosas que, verdad, forman parte del pasado, pero que ahora, pues bueno, pues se ha quedado ahí. La cola de Instagramers confiesa que vienen a posturear.
Vimos por Instagram esta cala y tal, en plan de Javea y eso, y nada, nos hemos venido un grupo de amigos a pasar el día.
Es una puerta muy conocida y al final pues toca hacerse la foto, ¿no?, típica, con estas vistas tan bonitas.
Es una cala que nos gusta muchísimo porque, bueno, es súper bonita y nada, todos los años venimos a la mítica puerta, que es súper mona. Venimos siempre todos los años, entonces tenemos con nuestra foto de recuerdo.
A la mítica puerta, o sea, y es verdad.
Es mona, te doy fe, es muy mona. ¿Sí?
Si pones la etiqueta al hashtag Cala Barraca, en Instagram, o sea, está lleno, la red Instagram está lleno de fotografías de gente que está plantada ante la puerta. La puerta de la casa tiene una dueña, es una mujer que dice, bueno, el colmo ya es que hay gente que le pide, por favor, que en su propia casa cierre la puerta, porque para la foto queda más bonita la puerta cerrada. Entonces, le dice, por favor, puede cerrar, que es que me voy a hacer una foto. Bueno, pues ahí está, en Javea.
Sí. Sí, sí. La culpa no es de los Instagramers, en este caso. Me parece que todos coincidimos en ello, ¿verdad? Los Instagramers
ayudan a la difusión, para bien y para mal.
Hay gente entre Instagramers, YouTubers y blogueros que nos están ayudando mucho en muchos ámbitos, en el de la educación ambiental también. Pero el concejal de urbanismo, ¿a qué espera? ¿A qué espera? ¿A quitar eso del dominio público? Vamos a ver, no sé. Me parece... Bueno, en fin.
esos puntos.
No sé si tiene competencias para hacerlo, ¿no?
Si está en el dominio público, por supuesto, la zona de policía del dominio público pertenece, vamos, la ley de costas obliga a dejarla libre el paso y se tiene que retirar, ¿verdad? Tanto si es un chiringuito, como si es una casa, como si es un puerto náutico, como si es una puerta, eso se tiene que retirar, evidentemente.
Esta semana Estados Unidos ha superado los 4 millones de casos detectados de coronavirus y la verdad es que ya hay más de 144.000 muertos en todo el país. Y estos últimos días parece que Trump, probablemente por influencia de las encuestas electorales que le van fatal, ha empezado a ser consciente de la amenaza real que supone la COVID. E incluso se ha puesto mascarilla públicamente y ha pedido a sus ciudadanos que la usen. Lo hemos hablado aquí con Agustín Alcalá y con Clara Jiménez Cruz. Vamos a aprovechar la maldita hemeroteca para ver cómo ha evolucionado Trump en esta pandemia.
Sí, ahora dice Trump que usar mascarilla es de patriotas, pero este cambio de opinión es reciente porque Trump lleva ignorando el virus desde que se declaró en China a finales de diciembre. Esto decía Trump el 22 de enero cuando se detectó el primer positivo en Estados Unidos.
We have it totally under control. It's one person coming in from China and we have it under control.
Lo tenemos todo bajo control, es solo una persona que viene de China, es lo que decía Trump cuando empezaba todo, ¿no?
Es una idea que ha repetido mucho estos meses, incluso ha llegado a decir que desaparecería con la llegada del calor.
Esta es una idea que se ha debatido mucho, pero que de momento no hay nada concluyente. No está claro hasta qué punto esto afecta al virus, pero en muchas zonas cálidas el impacto del coronavirus no se ha visto reducido por las altas temperaturas. Todo lo contrario.
Por ejemplo, en nuestro país.
Por ejemplo.
Para empezar. Iba a ser un milagro, según el presidente Trump, pero llegó abril y el virus no desaparecía. Es más, Trump empezó a fomentar el uso de lejía, el gel desinfectante y la hidroxicloroquina para matar al virus, que cada vez hay más estudios que coinciden en que no es eficaz y que puede ser peligrosa. Bueno, Trump decía que total, no había nada que perder.
What do you have to lose? Take it. I really think they should take it, but it's their choice.
¿Qué tenemos que perder, no? Se preguntaba Trump, que se lo tomen, decía, bueno, se pierden vidas, caramba.
Sí, recordemos que la hidroxicloroquina es un medicamento para la malaria que no está aprobada como tratamiento de la COVID-19 e incluso la OMS ha paralizado los estudios sobre el mismo por eso, porque puede ser peligroso.
Trump seguía infravalorando la amenaza a pesar de que no conseguían doblegar la curva de contagios.
En junio, el presidente decía que la razón por la que tenían más casos que otros países es que cuanto más test se hacen, más casos se detectan, y que eso es un problema.
When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
Así que le dije a mi gente, haced menos test, decía Trump, de no cumplir la primera recomendación de la OMS, de test para detectar, aislar y parar el virus a esto, ¿no? Bueno.
La realidad es que los datos están ahí, aunque a Trump no le interesen. Ha llegado a decir que su país tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo.
When you talk about mortality rates, I think we have one of the lowest mortality rates in the world.
Esto era en una entrevista en Fox News y el periodista le decía que no era verdad, que según los datos Estados Unidos está en la novena posición del mundo.
Exacto, en tasa de mortalidad, o sea, altísimo. Pero ahora ha visto las encuestas, donde parece que está perdiendo popularidad y parece que han hecho mella en su opinión y le ha pedido a los ciudadanos que se pongan la mascarilla cuando él ha estado, ojo, todos estos meses presumiendo de no usarla.
When you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect, and we need everything we can get.
Cuando no sean capaces de guardar la distancia de seguridad, usen mascarilla, os guste o no, tiene un efecto y necesitamos todo lo que nos pueda ayudar, es lo que decía Trump en la Casa Blanca. Bueno, le dure o no este cambio de opinión, es significativo porque al menos ha reconocido que Estados Unidos tiene un problema y que la mascarilla es útil. Ahí queda eso. ¿Tenemos alguna consulta para José Luis Gallego?
Buenas tardes. Por favor, preguntar al experto si hay algún truco para ahuyentar a los gecos o a los geckos que estén en los jardines cuando hay invasión de ellos.
Esto es un mensaje para Gallego. Mira, vivo en un quinto piso y tengo una jardinera en el balcón. Y he visto que tengo un nido de paloma. Tengo la paloma y el huevo. Y me gustaría saber, para que esto no me vuelva a pasar, qué debería hacer y si tengo que tocar o hacer algo o ponerle algo. A ver si me puedes ayudar.
Yo tengo 49 años. Un hijo de 23 y un nieto de un año. Soy abuelo, pero no soy mayor.
Muy bien, exactamente, sí. Muy bien. Bueno, bueno, vamos a ver lo de los geckos.
Rápidamente.
Bueno, lo de los geckos, yo creo que los geckos se estará refiriendo a la salamanquesa. Plaga de salamanquesas, bueno, a mí me parece un oxímoron, porque las salamanquesas son las grandes aliadas. Si tienes salamanquesas no vas a tener mosquitos ni vas a tener insectos convertidos en plaga. Y respecto a lo de los, a las aves que nos crían en las jardineras, pero no, no, pues ¿cómo que disuadirlas? Bueno, a mi amiga Ana Ruiz Echauri os remito, ¿verdad? Esa aventura maravillosa que ha tenido en su jardinera con los cernícalos. Yo creo que estamos confundiendo la territorialidad. Nosotros compartimos espacio con la naturaleza y contra mejor nos llevemos con ella, mucho mejor. Aceptar es lo mejor que podemos hacer. Evidentemente siempre que no nos causen molestias. Pero ni los geckos ni las palomas son especies peligrosas.
Vengo con un disgusto de la cocina.
¿Qué pasa? ¿No queda helado?
Pues no, lista, que tienes todo mezclado en los cubos. Los envases de plástico, latas y breaks van siempre al amarillo. Anda que...
Vale, te prometo que ya no se me olvida.
Cada vez somos más los que reciclamos para que el mundo funcione mejor. Súmate y recicla. Ecoembes.
Estamos cerrando la mesa de redacción. Vamos a despedir ya a José Luis Gallego. José Luis, descansa.
Ha sido un placer. Nos vamos a encontrar todos en nuestra naturaleza. Va a haber mucho turismo interior este año. Por favor, protegeros, pero que la naturaleza no necesita mascarillas. No se la dejéis ahí, por favor.
También
no
despedimos,
la va a usar.
También despedimos a Clara Jiménez Cruz. Nos reencontramos en septiembre, bueno, 31 de agosto, que será el primer programa de la nueva temporada. Y aunque le quedan unos días hasta coger vacaciones, al menos que tengas tiempo para recargar baterías, Clara.
Seguro que sí. Buen verano.
Ahora las noticias, después seguimos.
A la tarde, las 3 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. A la espera de que Sanidad actualice los datos del coronavirus, las últimas cifras, con casi un millar de contagios en 24 horas, retrotraen a los tiempos de la primera oleada y hacen pensar si no estaremos ya en la segunda. Sanidad, desde luego, no lo descarta. A pesar de todo, no está en la agenda del Gobierno volver a un estado de alarma. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado en Antena 3 que ahora lo que toca es apoyar la actuación de las comunidades autónomas y apelar también a la responsabilidad ciudadana.
Tenemos que hacer esa llamada a la responsabilidad de todos, de que sepan que es nuestra propia salud, pero es la salud de los demás. Y en la medida de lo posible, bueno, pues apoyar el trabajo que se está haciendo desde las distintas comunidades autónomas para poder dar respuesta a esta situación.
Un jugador del club de fútbol Fuenlabrada, de los que estaba aislado en un hotel de La Coruña, ha sido trasladado a un hospital tras sentirse indispuesto, aunque su estado no reviste gravedad, según informa el club. El Fuenlabrada también ha confirmado que son 12 los jugadores de la expedición que han dado positivo, 16 casos en total, contando los que quedaron en Madrid. Hoy la Fiscalía ha abierto diligencias para comprobar si ese viaje pudo ser constitutivo de delito. La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, había pedido que se abrieran esas diligencias y ahora cree que debe trabajar la justicia.
Entendíamos que es la Fiscalía quien tiene que investigar, y a partir de ese momento, y como en todas las actuaciones que lleva a cabo este gobierno, máximo respeto a la actuación de la justicia y a las decisiones que se puedan tomar. Entiendo que a partir del momento en el que se abren diligencias, el asunto ya deja de estar en nuestras manos, y en ese sentido yo voy a ser extremadamente prudente, y a partir de ahí pues no habrá más comentarios.
Pedro Sánchez comparecerá el miércoles en el Congreso para informar sobre la última cumbre europea y explicar el acuerdo de recuperación que va a suponer para nuestro país una inyección de 140.000 millones de euros. El debate servirá también para perfilar posturas con vistas a los presupuestos, particularmente en el seno del Gobierno, donde Podemos ha amagado con capitalizar el debate y vetar acuerdos. Hoy el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha insistido en la tesis de que cuantos más apoyos, mejor.
El presupuesto tiene que conseguir la mayoría y tenemos que conseguir propuestas que consigan pues el mayor respaldo posible. Esta es la aspiración de cualquier proyecto de ley de presupuestos generales. Siempre nace con esa ambición. Y en el marco actual, en el que estamos intentando sacar un presupuesto dentro del contexto del acuerdo del Consejo Europeo y el plan de reconstrucción, pues lo normal es aspirar al máximo de apoyos posibles, ¿no?
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar la investigación sobre la juez de los ERE María Núñez Bolaños. No se ha apreciado en su actuación ninguna de las faltas disciplinarias que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción, Eva Llamazares.
El control de la juez de los ERE sobre procedimientos ordinarios y macrocausas ha sido eficaz y exhaustivo y la instrucción se llevó a cabo de forma correcta, ágil y ordenada, con control de agendas. El promotor de la acción disciplinaria, figura del CGPJ que se encarga de investigar comportamientos que puedan merecer un reproche en forma de sanción, ha llegado a la conclusión de que el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla se encuentra en una situación excepcional desde que en 2011 se abrió la causa de los ERE. Su propia estructura y competencia es fuente inevitable de retrasos. Señala que se han producido demoras entre 2016 y 2017 y cree que pueden derivarse de la propia complejidad de la causa. No encuentra, por tanto, demostrado inequívocamente que el retraso se deba a una pasividad o un descuido y archiva las diligencias al no encontrar falta leve, grave o muy grave en el comportamiento de la juez María Núñez Bolaños.
El Ministerio de Exteriores ha explicado que la ministra Arantxa González Laya y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, no debatieron sobre la soberanía del Peñón en el encuentro que mantuvieron ayer en Algeciras. Solo se abordaron los memorandos firmados con Reino Unido para regular su salida de la Unión y sus efectos en esa región. Pese a las explicaciones del departamento, el PP ha registrado la petición de comparecencia de la ministra para que explique en el Congreso ese encuentro con Picardo, que los populares consideran un error histórico. La diputada Cuca Gamarra cree que la actuación de la ministra beneficia a Reino Unido en un momento clave.
Una reunión que se convierte en una carta blanca para Reino Unido cuando el gobierno de España tenía una posición muy positiva en esta negociación, dado el momento que tiene que afrontar Reino Unido con la salida de la Unión Europea. Por ello, pedimos y exigimos esa comparecencia y pedimos y exigimos de manera urgente esa reprobación.
Y China ha respondido a Estados Unidos y ha ordenado el cierre del consulado norteamericano en la ciudad de Chengdu. Es la represalia a la orden de clausura de su oficina diplomática en Houston y precipita a ambos países a una de las peores crisis políticas desde que entablaron relaciones. El Ministerio de Exteriores chino afirma que es una respuesta legítima y necesaria contra la acción injustificada de la parte estadounidense. En la televisión china se ha leído el comunicado oficial de las autoridades.
La situación actual de las relaciones chino-americanas no es la que a China le gustaría ver, y Estados Unidos es totalmente responsable de ello. Una vez más, exhortamos a Estados Unidos a que cancele inmediatamente su decisión equivocada y cree las condiciones necesarias para devolver la relación bilateral a su lugar.
Pues hasta aquí las noticias, que volverán a Onda Cero a las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Siguen ahora con Julia en la Onda.
Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
Cuando hay un problema de alteración de los comportamientos higiénicos, lo primero es ir al veterinario y que le haga pruebas para ver si tiene algún problema de orina.
Voy aquí de viaje y he escuchado la opción de que se puede plantear preguntas. Una duda que me ha surgido, yo tengo un American Stafford, de vez en cuando lo hacemos nosotros comida, ¿no? Arroz.
Hay mucha gente que nos está preguntando cómo viajar seguro con la mascota, sea perro o sea gato, en el coche.
Perro pequeño debería ir en el transportín detrás del asiento del copiloto.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Julia en la Onda.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ojo, a 200 metros os vais a cruzar con un oso.
La vida no siempre nos avisa. Por eso, es mejor contar con un seguro de vida que te asegure tu hipoteca, tu préstamo y tu nivel de vida y el de tu familia. Cambia tu póliza a Fintonic y ahorrarás hasta un 40%. Además, te hacemos todo el papeleo del cambio por ti. Ahórrate problemas y llámanos ya al 912 090 090.
Somos Fintonic Protección Correduría de Seguros, inscritos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave J3641. Y contamos con un seguro de responsabilidad civil.
Carlos Alsina.
¿Cómo hacer una radio creíble? ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos formatos en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija. No.
98.0.
En Alcampo Sambil acumulas el 15% de la compra en saldo en tu tarjeta Club Simply. Así de sencillo. Un 15% el último miércoles de mes con tu compra en Alcampo Sambil. Alcampo y la vida cambia.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
¿Estás pensando en ponerte pelo? En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, tenemos la solución definitiva gracias al trasplante capilar. Llegamos para revolucionar el sector y lo hemos logrado, implantando el máximo número de unidades foliculares posibles en un solo día.
Llama al 900-622-150 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
El verano es, sin duda, el mejor momento del año para hacer reformas integrales en locales y viviendas. En Decorman llevamos más de 25 años aprovechando el buen tiempo para ser todavía más rápidos y eficientes. En verano, más que nunca, confía tu proyecto a Decorman. Llama ahora 91-609-3370 o decorman.es.
El último refugio de la movida madrileña está en Salsa Club. Perfecto para cenar, tomar una copa y escuchar música de los 80 en nuestra gran terraza. Después de todo el esfuerzo, ven a Salsa Club. Nos encargamos de todo para que solo disfrutes y te relajes con la gente que quieres. Avenida de Europa 27, Aravaca. Entra en salsaclub.es y recuerda, si eres de los 80, no puedes perderte la experiencia Salsa.
Hola, astronauta. Soy Juanma Ortega. Ah, ¿que no sabías que eres astronauta? Bueno, tú, yo y todos. Estamos surcando el universo en una nave espacial que se llama Planeta Tierra. Madre mía, ¿y cómo está la nave? ¿Está todo lleno de plástico? ¿El ambiente cada vez más irrespirable? ¿Más calor? Menuda odisea nos espera. Por cierto, ¿tienes ordenador? ¿Tienes móvil? ¿Tienes acceso a internet? Pues ya tienes todo lo necesario para asomarte al futuro con nosotros. Con las mejores voces de la ciencia y sin ponernos intensitos, sin perder la sonrisa.
2100. Una odisea en la Tierra.
El podcast de ecología y futuro de Onda Cero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Son las 4 de la tarde y 11 minutos, abrimos la segunda hora de este último programa de la temporada en Hello. Tendremos a Ferran Monegal, también a Anton Reixa. Hablaremos un momentito con Lucrecia, que ha salido del confinamiento con disco bajo el brazo. Saludaremos a Arturo Téllez, que nos va a tomar el relevo a partir del lunes. Y les contaremos otras cosas en la mesa de redacción. Por ejemplo, una efeméride. Hoy se cumplen 7 años del accidente del Albia en Angrois. Las víctimas y sus familiares han salido hoy, como cada 24 de julio, a la calle para exigir justicia.
24 de julio de 2013.
Haciendo programa,
sí,
Anne.
¿Te acuerdas?
Sí, hombre, cómo olvidarlo.
Era también uno de los últimos días de la temporada y nos llegaban titulares que nos ponían los pelos de punta. Cada vez aumentaba la cifra de muertos hasta 80, 144 heridos y 7 años después siguen reclamando justicia, verdad y reparación. Actualmente hay que recordar que solo están imputados en esta causa por homicidio imprudente el maquinista del tren, Francisco José Garzón, y el entonces director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortavitarte. La plataforma de afectados pide que Renfe también responda. El caso se cerró en 2018, pero la Audiencia Provincial de A Coruña lo reabrió en noviembre de 2019 porque se descubrió que se pudo haber borrado el registro de averías unas horas después de aquel accidente. De hecho, este 10 de julio estuvieron declarando unos trabajadores. Alguno de ellos asegura que sí que se borraron pruebas. La plataforma de afectados no tiene esperanzas en esta nueva instrucción porque dicen que es la palabra de unos contra la de otros y además cuanto más tiempo pasa, más difícil será de esclarecer. Como decíamos, cada 24 de julio, víspera de Santiago, conmemoran el aniversario y no querían que este año la COVID les robara su momento de mayor visibilidad, así que esta mañana se manifestaban en Santiago desde la estación de tren hasta la Plaza del Obradoiro. Jesús Domínguez es presidente de la plataforma.
Hemos venido menos gente, evidentemente, manteniendo la distancia y con la mascarilla. Es muy triste ver hoy cómo había cuatro madres sujetando la pancarta que perdieron a sus hijos, pues que tengan que tirarse a la calle a pedir algo tan democrático y tan transparente como que se haga una investigación independiente. Muy poco de nuestras instituciones y de nuestra democracia que todavía no haya una investigación técnica independiente sobre el accidente. Y más aún cuando ha sido la propia Unión Europea la que la ha venido pidiendo reiteradamente en los últimos años.
Lo pide Europa porque no eran peritos independientes los que han analizado hasta ahora la situación. Se quejan de que los gobiernos del PP primero, del PSOE después y el de coalición ahora les ningunean. Y esta tarde, bueno, van a ir también a aquella curva de Agrandeira en Angrois para recordar en una ceremonia a todos los que perdieron la vida allí.
Una fecha tan significativa que se hace difícil olvidar. Siempre que llegamos a final de temporada siempre los tenemos presentes. Señor Monegal, ¿está usted ahí?
Aquí estoy, al pie del cañón.
Muy bien, así me gusta, hasta el último momento, al pie del cañón. ¿Qué ha visto por la tele, señor Monegal?
Bueno, el gran suceso de ayer, fíjese usted, con unas audiencias del 17 y del 18%, fue por la tarde. En estos programas encadenados que hace Telecinco, que se llaman Sálvame Limón, Sálvame Naranja, Sálvame Tomate... señora Juan, ¿a usted le ha perseguido alguna vez el cobrador del frac?
No, no.
Usted...
Soy tan pobre que no tengo ni deudas.
No, es decir, usted paga.
Pues bueno. O no gasto.
Montaron un suceso pura estracanada, recuerde, el género teatral de la estracanada. A principios del siglo XX, Pedro Muñoz Seca, Los extremeños se tocan, La venganza de Don Mendo, aquellas construcciones cómicas sobre una realidad ficcionada y alterada, pues ayer se inventaron y escogieron, por ejemplo, a Chelo García Cortés. Ellos llegan a la una del mediodía y preparan, hacen la mesa de redacción, como hace usted todos los días, y entonces hoy vamos a montar un show y vamos a hacer que aparezca un señor disfrazado de cobrador del frac, le alquilan el disfraz, y va a perseguir a Chelo García Cortés. Y lo vamos a montar con mucho énfasis, y escuche a Kiko Hernández.
Chelo García Cortés es una morosa, y desde la una y media de esta tarde tiene tras ella al cobrador del frac.
¿Tiene usted una deuda con un cliente nuestro?
Doña Chelo, reconoce entonces que tiene una deuda, ¿verdad? Si no, vamos a tener que acudir a los tribunales. Me vas a tener siempre detrás, ¿sabes? Y eso no te gusta, ¿verdad? Que la gente se entere de todo esto.
Pero todo esto es un montaje, usted lo tiene claro, claro.
Hombre, claro, esto es la estracanada. Lo que pasa es que estos beben de las fuentes clásicas sin saberlo. A ver, lo hacen de una manera más cutre, ¿eh? Mucho más garbancera, como diría don Benito Pérez Galdós.
¿Y cómo reacciona Chelo a todo esto, claro?
No, bueno, es decir, esto empieza
parte,
ya con...
De la estracanada,
mandan un equipo
también
de cámaras cuando llega Chelo con el taxi y entonces le abre la puerta al cobrador del frac. Y ya la persigue desde la una y media de la tarde. Naturalmente, todo esto son papeles que se han repartido antes. Es como si usted aquí a la una del mediodía, pues dice, mira, hará Antón Reix hará de cobrador del frac. Monegal hará de víctima. Y nosotros haremos del coro de corifeos, ¿verdad? La escenografía humana que acompañaremos con risas y cachondeo. Toda esta historia. Esto empezó a la una y media de la tarde y acabó a la entrada del informativo de Piqueras, a las 9 de la noche. Claro, después de 3 horas de estar el cobrador del frac persiguiendo a Chelo, ella, en un papel teatral de astracanada pura, muy conseguido, llega un momento que la acción del teatrillo tiene que romper ella ya absolutamente deshecha, descangallada, y escúchela.
No me lo merezco, no me merezco el sofocón que me llevo esta tarde, porque me conocéis perfectamente. Cuando no he podido, no he ido, ya quería que llorara, aquí lo tienes, ya estoy llorando. No me lo merezco, esta es, me siento avergonzada, o sea, me parece un bochorno.
Sí, es bochornoso, mí, ¿qué quiere que le diga?
No, no, es una representación niveles. Teatral que entronca con los sainetes y los entremeses clásicos de finales del 19 y principios del 20, y además con el agravante fantástico, de comicidad fantástica, que la deuda de Chelo García Cortés era, en un restaurante aledaño, que se ve que Telecinco les da unos vales para que coman algo y puedan llegar al plató en ciertas condiciones, pues se ve que se tomó una cerveza de más y exactamente debía 2,30 euros.
Me parece, señor Monegal, que hace usted un ímprobo esfuerzo para culturizar este espacio, porque esto de hacer la lectura en base a la estracanada clásica, la verdad es que yo creo que está sobrevalorando al espacio. La estracanada era mucho más fina.
La estracanada tiene todos los elementos de la estracanada. Tiene el elemento, por ejemplo, de aquello que llamaban el retruécano, o la repetición.
Oye, esto lo debe saber muy bien Antón Reixa, deje que lo salude. Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, como filólogo, esto de la estracanada, el retruécano y todo eso...
Tienes razón, yo siempre estoy con Monegal. Monegal sabe ver la televisión por delante y por detrás. Eso es como hay que hacerlo, ¿eh?
Contenido y continente.
Nos manda el diablo, está en todas las partes, y hay que hablar con él, hay que pactar.
Pues te ha puesto del cobrador del frac en una especie de astracanada que podríamos montar aquí en la radio. Que lo sepas. Ahí lo dejo, bueno, Antón. Por cierto, señor, enseguida iremos a la Divina Comedia. Ya saben que Antón Reixa nos tiene preparados unos cuantos candidatos para enviarlos al infierno, al purgatorio y al paraíso. Pero, señor Monegal, le dejo que se despida usted en condiciones, que es el último programa. Diga que ha visto algo en la tele que valga la pena.
Bueno, le voy a hacer un poco de publicidad, de espuma, ¿verdad? Ya que estamos en el último programa, los que quieran entrar, se va a estrenar una serie que se va a llamar, a ver si encuentro el nombre en mi cuaderno, Campamento Albanta. Lo pueden ver ahora en A3 Player Premium, pero se va a estrenar en Antena 3, creo que muy pronto, en donde una serie de criaturas, es una especie, yo por lo que he visto, lo poco que he visto, debe ser una especie de ratomaquia, ¿eh? Ya sabe usted, volvemos a los clásicos, Pigres de Alicarnaso, recuerde, La Batracomiomaquia, aquella obra que escribió Pigres de Alicarnaso, la versión cómica de la Ilíada, de la Guerra de Troya. Bien, sapos contra ratones. Entonces, esto que van a estrenar es un grupo de adolescentes que les encierran en una montaña, les quitan todos los elementos electrónicos que puedan albergar en sus mochilas, teléfonos, relojes, todo eso, y los dejan allí y veremos si esto será una ratomaquia. Escuche.
Bienvenidos. Vais a estar aquí todo el verano. Y durante ese tiempo vais a tener la oportunidad de dejar atrás todo aquello que no os hace felices. Ya sabéis que nuestro primer paso aquí será liberarnos de eso que nos hace esclavos cada día sin que nos demos cuenta.
Pero no os preocupéis, porque tanto los relojes como los teléfonos que habéis traído se os devolverán cuando salgáis de aquí.
Si es que salimos, claro.
Veremos si hay vida sin teléfono móvil. Veremos cómo será su vida.
Claro que
sí. Y por último, señora Juan,
Dígame, señor Monegal.
Ya para despedirme, a toda la audiencia, a usted, a todo el equipo, a Julia, que debe estar allí en de los mares.
No, que todavía está.
Antón Reixa.
Hoy todavía estaba en la radio, pobre Julia.
A Antón Reixa y a todos ustedes, aquella canción extraordinaria en versión de Bobby Solo, Vogliamoci tanto bene.
El clásico.
Vogliamoci tanto bene.
Amore.
Il cuore ti dice non lasciarmi più.
Abbracciami forte.
Abbracciati forte a me, non dirmi addio.
Lo imagino, señor Monegal, cantando esta canción en un crucero como Berlusconi en su día.
Por Dios, no me compare con Berlusconi.
Que cantaban cruceros, hombre, cantaban cruceros.
Compáreme con Pepino Di Crapri, que era extraordinario, con Bobby Solo, con Renato Rachel, con los grandes de la canción italiana.
Ay, bueno, gracias por este ratito, señor Monegal.
Qué bonito es el amor.
Páselo usted bien, descanse y cargue baterías, que en septiembre volvemos. Hasta
un
luego.
Abrazo.
Feliz
muy
vacaciones.
Y volvemos el 31 de agosto.
Muy bien, se lo tiene bien aprendido. Adiós, señor Monegal.
Adiós a todos, adiós, Antón.
Es que este es un clásico. Monegal siempre cierra las temporadas con esta canción de Bobby Solo. Ya nos la conocemos todos. Anne ya se sabe toda la letra.
Hay que llevarla a un karaoke un día.
¿A Anne hay que llevarla a un karaoke? Sí.
No, a Monegal, a Monegal.
Ah, a Monegal.
A Monegal.
Pues yo creo que...
Anne será una buena pareja, pero...
Sí, Anne entona bien.
Yo le hago los coros.
Monegal debe afinar bien, debe afinar bien.
Yo creo que solo pincha, Monegal. No me lo imagino.
DJ de música italiana. Oye, ¿qué te parece si nos vamos directos al infierno, Anton Reixa?
El infierno que arde, arde incluso sin fuego. El infierno esta semana... Buscando las esquinas de la información, viaja mucho. Bueno, hay un barullo dinástico en Corea del Norte. Yo no entiendo mucho sobre la política de Corea del Norte, pero Kim Jong-un, el jefe máximo, el jefe supremo, ha denunciado a su propia hermana ante el fiscal supremo. No sé exactamente por qué.
Esta familia es un desastre.
Sí, sí, por un problema de una agencia de no sé qué y tal. Bueno, yo no traigo a Corea del Norte tanto por este... cuestión en sí misma, porque es difícil de discernir este problema dinástico, pero yo creo que de Corea del Norte nos cachondeamos más de la cuenta. Normalmente cuando hablamos de Corea del Norte nos hace gracia el flequillo del líder, cómo lloran en los desfiles, cómo gritan, y a lo mejor Corea del Norte sí que es un verdadero infierno para sus ciudadanos, que pasan hambrunas, que pasan represión, que debe haber mil cosas en Corea del Norte, pero no sé por qué está en la esquina y está olvidada absolutamente de la reivindicación de los problemas que tienen que ver con los derechos humanos. Por eso yo no sé si de Corea del Norte nos debemos reír y nos debemos más preocupar. Y preocupar si nos debemos preocupar de Colombia. En la zona de Colombia en la que actuaba la guerrilla, una vez que se ha firmado hace ya unos años el pacto de disolución de la guerrilla, no se han arreglado los problemas, se ha convertido en un auténtico no Estado. Es decir, por una parte siguen... algunos guerrilleros que no se adhirieron a los acuerdos, siguen actuando los paramilitares que siempre estuvieron, han escogido esa nueva zona como nuevo campo de operación en los cárteles mexicanos. Allí hay obviamente cocaína y por allí hay muchos mexicanos, y eso ahora se añade la COVID-19. Es decir, es terrible. Las noticias que llegan de esa parte de Colombia son terribles, son de una verdadera desasistencia para sus ciudadanos, y es lo que llamamos un no Estado. La gente se muere por los caminos porque el coronavirus también ha llegado allí.
Sí, hay muchos rincones del mundo que son auténticos infiernos, y desde luego la pandemia todavía nos los pone más en evidencia. Hablando de...
Aquí nos acordamos.
Hablando del coronavirus, y antes de volver a la Divina Comedia, es bueno que tengamos en cuenta los consejos del Consejo General de Enfermería, que ha lanzado una guía informativa en la que cuenta cómo se deben llevar a cabo las reuniones familiares para evitar futuros contagios.
Antes de llegar, los organizadores deben pensar cuántas personas pueden acudir manteniendo la distancia de 1.5 metros en la mesa, recordando que los convivientes no necesitan esa separación.
Bueno, es una guía muy interesante y muy útil en la que dan algunos consejos, algunas recomendaciones para evitar futuros contagios y que no se produzcan nuevos rebrotes. Consejos como, por ejemplo, quedar siempre al aire libre o en espacios con mucha ventilación, no compartir utensilios ni platos a la hora de la comida, mantener la distancia social, especialmente con la gente mayor, usar siempre mascarilla y reducir el tiempo de las visitas al máximo. La portavoz del consejo es la también enfermera Guadalupe Fontán.
Bueno, el primer consejo es que ante cualquier síntoma o malestar no se debe acudir a esa reunión, o si eres el anfitrión, no celebrarla. Y luego, pues es muy importante tener en cuenta que no se pueden trasladar objetos o platos, compartir el pan, las jarras de agua, este tipo de objetos que suelen circular alrededor de los comensales, no tienen que pasarse de una persona a otra. El gel hidroalcohólico, que es muy importante usarlo con frecuencia, deben utilizar cada uno el gel del bote individual, o si es uno para todos, lo que hay que hacer es que sea una única persona la que lo pueda administrar a cada comensal.
Bueno, el vídeo es muy interesante, además de útil, y lo colgaremos también en nuestras redes sociales.
Es que hay que recordar que los encuentros familiares, además del ocio nocturno y los macroencuentros, son origen de muchos contagios, ¿no? Cumpleaños, funerales, fiestas familiares, etcétera, etcétera. Así que prestemos mucha atención porque la situación no es nada halagüeña. Los datos que nos llegan no son buenos, ¿no?
Bueno, hasta ahora había una sospecha, ¿verdad? Desde Francia hoy se iba a tomar una decisión. Se había anunciado algún flash, algún titular sobre que el gobierno francés estaba estudiando, ¿no? La posibilidad de restringir el paso fronterizo con España por el coronavirus. De momento, lo que sabemos es que el primer ministro francés ha recomendado vivamente a sus ciudadanos que eviten viajar a Cataluña ante los indicios preocupantes de la situación sanitaria en esta comunidad. Por tanto, el titular es que el gobierno de Francia recomienda que no se viaje a Cataluña.
Que además hay zonas fronterizas, ¿eh? O sea que están a nada, a tiro de piedra, Cataluña y Francia, por la Junquera. Antón Reixa, ¿te gusta Lucrecia?
Sí, sí, sí.
¿Te gusta el merengue?
El merengue, sí, yo he compuesto, bueno, le he puesto a letra algunos merengues.
¿Qué me dices?
El merengue hay que rescatarlo del original. Hay una teoría que dice que el merengue tiene que ver con la llegada de un general derrotado, cojo, que llegó, volvía del frente, y hay que bailar el danzón con una pierna y el foxtrot con otra.
Ah, sí, por eso no conocía yo esta teoría.
Por eso tiene ese punto de cojera, y Lucrecia, que es oriunda y nativa e indígena, lo hace perfectamente.
Pues la vamos a saludar de aquí un rato, y si quieres le cuentas esa teoría del merengue,
la podéis
compartir, exacto. Vamos a hacer primero una pausa y después hablamos con ella.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan. Julia en la Onda.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Salou, localidad mediterránea de raíces marineras. Un destino para disfrutar del mar y la naturaleza en estado puro. Calas de fina arena, deliciosa gastronomía y una amplia oferta de turismo cultural y deportivo. Gente viajera. Este sábado, en Gente Viajera, vamos a descubrir Salou, un destino familiar y seguro, con el patrocinio del Ayuntamiento de Salou y el Patronato Municipal de Turismo. Este sábado, a las 12 del mediodía, Gente Viajera. Dirige Esther Eiros. Presenta Carlas Lamelo.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Menuda pintaza tienen esas hamburguesas.
Anda, súbete a redes la auténtica hamburguesa de Boy de Valles de Lesla. Les va a encantar.
Hashtag sabrosa, hashtag jugosa, hashtag
sostenible, hashtag bienestar animal.
que no solo cuidan el producto, que también...
Hamburguesa Valles del Esla. Auténtica carne de buey.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
De cero al infinito, un programa donde se cuestiona lo cercano y cotidiano, la ciencia y la historia. Preguntas sobre lo que nos rodea, con respuestas interesantes e inesperadas, donde los primeros sorprendidos son los invitados.
¿Podríamos decir que engaña al organismo con esta o mediante esta proteína?
Pues sí. Bueno, de hecho, me parece, o sea, tengo que daros la enhorabuena porque que os hayáis preparado también la entrevista y que sepáis a la proteína Bitcoin, porque normalmente cuando los periodistas pues no van tan al detalle, ¿no? O sea, que enhorabuena por preparar también.
Muchas gracias.
Los sábados a las 4 de la madrugada, de cero al infinito, con Paco de León. Un programa con muchas preguntas y con todas las respuestas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Sube las manos al cielo, regálame mil te quiero, pisa la tierra con fuerza, porque esta vida hay que vivirla mil maneras. De mil maneras voy cantando, de mil maneras disfrutando, voy regalando mi alegría para que sigas bailando.
Inconfundible la voz de Lucrecia, tan inconfundible como sus trenzas de colores. Ha salido del confinamiento regalándonos un merengue lleno de marcha que se llama De Mil Maneras.
Y no te rompas la cabeza que todo se va arreglando, con un abrazo, una sonrisa, con un te quiero y mil colores.
Lucrecia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Carmen. Encantadísima de estar contigo, con tu audiencia, estrenando mi canción.
¿Cómo puedes ser siempre tan positiva y tan alegre, de verdad? Que me das mucha envidia.
No, Carmen, no. No soy risa siempre y nunca llanto. Lo que sí es cierto que la positividad me puede. Y yo hasta en momentos que no son positivos siempre le saco la parte positiva. Y justamente este es un momento que a todos nos está afectando y bueno, pues aquí he sacado De Mil Maneras con todo mi corazón para que sea un respiro para toda mi gente.
¿Qué tal has pasado el confinamiento? Porque claro, no sé, estabas con la familia, la tenías lejos, ¿cómo ha ido eso?
Todo aquí en la familia, perfectamente, estuvimos los casi 4 meses juntos. Y bueno, pues ha habido momentos de todo. He tenido momentos de desesperación porque no sabía lo que estaba pasando. Luego me vestí de alegría y empecé a hacer todos los pedidos que me pedían, de hacer videos, canciones, colaboraciones, hasta que compuse Familia, mi canción, que es una canción de unidad y de solidaridad. Y justo todos los amigos que estaban confinados y estábamos conectados en Instagram, pues participaron con un coro enorme de todas partes del mundo y realmente se ha convertido en un himno dentro de mis seguidores.
Ah, vamos a escuchar esa familia, hombre, claro que sí, míralos. La familia que canta unida permanece unida, decía, ¿no?
Así mismo es.
Familia, familia, donde quiera somos familia.
Los beneficios de esta canción además van destinados a UNICEF.
Exactamente. Todas las visitas que se haga al link de familia, pues será destinado a UNICEF. Tecnología.
Hablando de familia, tu hijo ya tiene 18 años, ¿no? El adolescente en casa 4 meses es también capítulo aparte.
Pues mira, realmente la pasamos muy bien, de verdad, porque tenía que estudiar, todos estábamos con nuestras labores, tuvimos, bueno, pues mucho momento para compenetrarnos más, para reencontrarnos, porque muchas veces le digo que desde que era casi bebé no teníamos un tiempo tan largo juntos, así que lo estamos disfrutando mucho. Y digo lo estamos disfrutando porque realmente seguimos con el problema de la pandemia, así que hay que cuidarse mucho y mantenerse en casa.
Uh-huh. Ha habido muchos proyectos truncados, lamentablemente, sí, tuyos y de un montón sí, de gente, pero a ti también te ha tocado directamente. Los premios Alegría de Vivir, por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Has tenido que posponerlos?
Exactamente, se tenían que celebrar el día 20 de marzo y se ha pospuesto para el día 29 de septiembre en la Sala Toro Luz de Gas. Y bueno, como sabes, como nuestra queridísima Julia que los recibió, pues son unos premios que lo que hacen es realzar la labor de todos los profesionales, de todas las personalidades y entidades de nuestra sociedad.
Y que ya llegan a la octava edición, es decir, que sí, empezaron, mira, empiezan y ahora ya llevamos 8 años, ¿eh?
Sí, 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 así mismo. Bueno, y este año los recibe Nieves Herrero, Raica Sorla, María Izaguirre, Jesús Montes, Mojetún María Montes, Isidra Esteves, Roberto Herrera, Ana Torres, Iñaki López de Viñafre, Carlos Latre. Bueno, muchísimas personalidades que van a recibir el premio y, como siempre les digo, la sociedad les ama y les respeta, porque es la esencia de los premios Alegría de Vivir, respeto y admiración.
¿Y las representaciones de Celia Cruz, el musical, seguirán? ¿Crees que puede reanudarlas en algún momento?
Bueno, se supone que sí, porque la realidad es que pensamos ir a Latinoamérica y, bueno, pues el coronavirus ha tenido su gira, desgraciadamente, por todo el mundo, y así está también con Latinoamérica, que no está bien, pero supongo que todo se solucione gracias a todo el esfuerzo de la ciencia, de tanto buscar la vacuna como un remedio, y todos podamos continuar con nuestra labor, porque es que la cultura es vital y es muy importante que se pueda actuar en los teatros, porque si los trenes van llenos y los aviones van llenos, los teatros también se pueden llenar, todo el mundo con su mascarilla. Y además, una obra de teatro, un concierto, dura como mucho 1 hora y media, así que perfectamente podemos asistir.
No sé si conoces a Anton Reix a Lucrecia.
Sí.
Ah, porque lo tenemos aquí.
¿Cómo estás,
Lucrecia? Está escuchando.
Bien, gracias, antes, igualmente.
Antes nos comentaba que él es fan del merengue, lo que no sé si lo sabe bailar tan bien como tú.
No, yo soy fan del merengue, Lucrecia, y te felicito por este merengue, porque
gracias.
Uno de los problemas que nos trae el reggaetón es que está haciendo olvidar la esencia de los ritmos latinos, que son buenísimos y son divertidísimos. El merengue es especialmente el ritmo de la alegría. Yo antes le comentaba a Carmen una teoría que me contó alguien, que a lo mejor no es verdad, que dice que para bailar el merengue hay que bailar el danzón con una pierna y el foxtrot con otra.
Óyeme,
no sé si
pues
es verdad.
Mira, lo que puede sí ser, es cierto, ¿eh? Que para bailar el merengue hay que bailarlo muy ajustadito, muy apretaditos, en un ladrillito, parecido al danzón. Y es verdad, el merengue es uno de los géneros latinos más universales y que todo el mundo lo puede bailar. Porque es que de verdad que es muévete aquí, catán, catín, de un ladito para otro, y es muy fácil de bailar. Y quiero destacar también que la producción musical es de Robin Reyes, se hizo todo aquí en Barcelona con músicos de Santo Domingo y de Cuba, y el compositor de la canción es Fidel Fernández, que es también el presidente del club de fans Celia Cruz Lucrecia.
Sí, sí, efectivamente. Yo decía, que se puede bailar fácil el merengue, sí, sí, que se puede. ¿Qué dices, por favor? El merengue es dificilísimo de bailar porque no te puedes mover prácticamente, pero tienes que tener una cierta gracia. Claro, ¿cómo vas a tener una cierta gracia si prácticamente no te mueves del sitio? Tienes que tenerla internamente, esa gracia.
No, Carmen, es que es a tiempo. Hay otros ritmos que son sincopados, pero el merengue es a tiempo. Así que tac, 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 así que así como si estuvieses caminando por la calle al ritmo de la canción que va sonando, y en este caso es al ritmo de Mil Maneras.
De Mil Maneras, efectivamente. Gracias, Lucrecia, que vaya muy bien, que tengas mucha suerte, gracias, y que todo se reanude fácil y que pasemos esta etapa tan dura. Un beso muy fuerte,
muchas
Lucrecia.
Gracias, un beso enorme de chocolate.
ella dirá lo que sea, pero el merengue es muy difícil de bailar. Yo no sé si aquí los presentes sabéis bailar merengue.
A ver, bailar bien, quieres decir.
Claro,
tú.
Bailar bien, hombre.
Vale,
claro.
Vale, no, porque bailar puedes bailar merengue y hacer algo. O sea, ir, salir a empatar. Sales a la pista a empatar, o sea. ¿Vale?
Ane, ¿a ti se te da bien el merengue? No sé por qué me da la sensación de que debes tener cierta gracia.
Pues no, pues te creas, no te creas,
¿eh? Estaba bailando ahora, ¿eh? Pues estaba ahí.
Bueno, vámonos al purgatorio, Anton Recha. A ver, ¿qué encontramos bueno, ahí?
En nuestro purgatorio tenemos, por una parte, las causas de que llevan a miles de personas, quizá millones, de personas mayores en España, a vivir solas. Eso es terrible. Esto lo cuento a propósito, esta semana ha sido noticia de Algisa Bravo, una mujer de más de 70 años, no son muchos, pero por fin logró, en su estado de dependencia, logró ser atendida por una ONG. Y declaró algo que es terrible, dice, la soledad es una cuarentena constante. Entonces estamos condenando a todas estas personas mayores que viven en soledad a que vivan en una cuarentena constante. Por eso yo creo que merecen toda nuestra atención y todo nuestro cariño. Es decir, son nuestros mayores, y aparte por la tendencia demográfica de los últimos años, es muy normal que se queden solos. Por lo tanto, todo lo que es los servicios de dependencia son especialmente esenciales. Y al purgatorio me llevo también algo, habéis comentado antes, ese senador al que la Guardia Civil está investigando por llevarse más de 70 millones de euros para unos mítines en negro y también para unos mariachis, es David Zarguido, que lo hizo cuando estaba en la Asamblea de Madrid. Y el hecho de que demuestra mucho el hecho de que se lleve pues casi 70 millones. Bueno, vamos, con esto organizamos unos mítines. Y de paso, para celebrar unos cumpleaños, que fue para lo que fue, contrató un mariachi para un club de golf. Eso demuestra mucho la impunidad con la que actúan los corruptos. Es decir, si repasas, por ejemplo, pues todo lo que está pasando con la familia real o lo que está pasando con muchos números de, con un gran número de políticos, es que una vez que empiezan a meter la mano en el cajón, ya les vale todo, incluso los mariachis podía ser hasta simpático, pero no, es un mariachi que hemos pagado todos nosotros, y así se completa.
Claro, el problema del mariachi es cómo lo financias, porque el pobre mariachi de per se no tiene la culpa, claro, es cómo lo financias.
No, esto era para un cumpleaños en un club de golf, digo, de paso que estoy pagando los mítines, pues venga, un cumpleaños con mariachi. Ahí queda.
Bueno, nos queda el paraíso, pero ya que hablamos de paraíso, no sé si podremos viajar este verano a Venecia, pero que sepan que allí el coronavirus también se está empezando a notar. No sé si para bien o para mal, Goyo.
Bueno, de algunas maneras, de formas diferentes. No solo en la falta de turistas, que es verdad que también se está comentando estos días que
en ciudades
como Venecia,
clara,
por ejemplo, sí, no, y es verdad, siempre hemos, bueno, pues hasta la temporada pasada hablábamos de la sobreexplotación turística de Venecia, no es el caso este año, evidentemente, pero es que el confinamiento de estos meses también está causando unos estragos particulares en Venecia. El otro día lo anunció la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, la mitad de los españoles hemos aumentado entre 1 y 3 kilos de peso esta primavera, y ahora en verano las góndolas de Venecia sufren, Carmen, no solo por los españoles, por el sobrepeso de los españoles, no me mires así.
Perdona.
Es que el resto de habitantes del mundo también han engordado.
Perdona.
Que sí, que sí.
Las góndolas sufren, es un gran titular.
Ane, los gondoleros sufren. Han tomado una drástica decisión. Sabéis que hay un modelo convencional de góndola, hasta ahora tenía 6 plazas, bueno, pues han quitado una plaza, se quedan en 5, un turista menos. Cargar a turistas de algunos países es como cargar bombas, han dicho algunos gondoleros estos días, ¿no? En serio. Y en las góndolas taxi se ha pasado de 14 viajeros a 12 por trayecto. Es decir, el sobrepeso les preocupaba de tal manera que han querido reducir las plazas. Incluso la presidenta de la Asociación de Góndolas de Venecia, Andrea Balbi, ha contado a la CNN que en los últimos 10 años los turistas han ido engordando, o sea, no solo en el último, y que en vez de hacerle subir a una báscula antes de viajar, porque eso es delicado, cogerle a un señor turista, a una señora turista, que mira, antes pase por la báscula, en función de eso decidimos si sube o no.
Voy a ver, en los parques de atracciones te miden la altura para ver si puedes ponerte en una atracción o
menos
otra.
Menos ofensivo,
pues,
que la
vale,
báscula.
Sí, es menos ofensivo.
Es más delicado,
pero
lo otro.
Pero bueno, pero si son medidas de seguridad, son medidas de seguridad.
Es una forma elegante de atajar el problema del sobrepeso en las góndolas, que sepáis que este año, si veis allí, os vais a encontrar con este cambio en el número de ocupantes de las góndolas.
Y escucha la canción que con amor cantando va el gondolero.
Pero hombre, hay que confiar en que esto se puede hacer a ojo, como en los ascensores, que pone no más de 120 kilos. Ya tú miras alrededor, calcula, bueno, pues cabemos tantos. Pues en la góndola igual.
Tiene un peligro en la góndola, es que la cosa puede acabar mal.
A mí lo que me gusta más es que los datos que arroja la Sociedad Española de la Obesidad, dice, hemos engordado entre 1 y 3 kilos. Hombre, pon dos, ya está, ¿no?
Ya, bueno, pero...
De media, dos de media, ya está.
La estadística
entre
es
1 y 3.
Antón, ¿cuánto has engordado? Confiésalo.
No, yo no engordo. Desde que soy cojo tengo que estar continuamente adelgazando para que mis piernas sean como las góndolas, para que mis piernas soporten mi peso. O sea, bueno, ya, lo de Venecia es distancia social, no es obesidad.
También influye.
Vámonos al paraíso. ¿A quién pones en el paraíso?
Bueno, el paraíso esta semana tiene un portero ilustre, que es un gran ateo, que es Juan, el domingo pasado, pero abre la puerta Juan Marcé y le deja pasar a Dani Rovira. Dani Rovira tuvo el coraje de manifestar que tenía cáncer, y ahora tenemos la buena noticia de que está venciendo sus linfomas, que ha pasado bien la quimio y la radio. Y Dani Rovira, yo no soy un fan de sus películas, pero sí de él. He tenido ocasión de conocerlo, es una gran persona. Y Dani Rovira lo recibimos en nuestro paraíso para que ese cáncer no se le reproduzca.
Doy fe que es majísimo. Las veces que hemos hablado con él es majísimo. Y la noticia que él hizo pública de que le habían diagnosticado este cáncer, que además nos pilló a todos en el confinamiento, la verdad es que pues a todos nos afectó, ¿no?, de una manera u otra. Así que muy buena la noticia de que está saliendo bien del tratamiento.
Bueno, y el otro habitante de nuestro paraíso esta semana es Sierra Leona. Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo, pero Sierra Leona aprendió mucho combatiendo el ébola, desarrolló sistemas para protegerse de las pandemias, incluso había empezado un cierto crecimiento, aunque sigue en la lista de países más pobres, y le está venciendo a la COVID-19. Eso es importante, como el país más pobre es capaz, con el know-how, con el conocimiento que desarrollaron con el ébola, de hacer de frente al coronavirus. No sé exactamente las cifras, pero son muy pequeñas. Son muy pequeñas porque es un país curtido en la necesidad de protegerse del ébola. Han aprendido, eso ha dejado huella y experiencia, y lo están venciendo.
Un país curtido en mil guerras, y además guerras extraordinariamente sangrientas.
Sí,
o sea, que hemos perdido a veces la memoria, pero ha habido años en los que Sierra Leona ha estado permanentemente bajo el foco de la actualidad, porque todas las noticias que llegaban eran terribles. Así que bueno.
Por eso está nuestra Divina Comedia, para recuperar esquinas del mundo.
Está muy
y
bien.
Así acaba la Divina Comedia de esta temporada.
¿Y vas a hacer descanso, vacaciones? ¿Qué? ¿Tienes planes?
No, yo quiero siempre trabajar, pensar. Os invito, estoy en Rivadavia. Os invito, hoy que no está
Míralo,
la jefa, que siempre,
fíjate,
que siempre
en Rivadavia.
De Ribeira Sacra. Yo os invito aquí a la capital del Ribeiro, a Rivadavia. Es preciosa. Ya estamos aquí, se celebra una muestra internacional de teatro. Llevamos una semana ensayando, porque el sábado ensayamos un nuevo espectáculo. Pero la villa de Rivadavia es un espectáculo en sí mismo. Tiene raíces judías, las personas son increíbles, es una villa bien estructurada. Y hombre, Julia siempre habla de la Ribeira Sacra, pero el vino del Ribeiro aquí uno lo tiene en primera línea. Puede hasta navegar por el vino del Ribeiro. Antonio. Y os deseo a todos y os agradezco lo bien que me habéis acogido en esta segunda hora. Llegué aquí de refugiado y me siento como en casa y afortunadamente seguiré en la temporada que viene.
Cuídate mucho, Antón. Besos.
Y vosotros también. Besos.
Adiós. Hombre, ese Antón Reixa está en Rivadavia, que es una joya, de verdad, que es una ciudad preciosa. Arturo Tellez no está muy lejos, está en Asturias, ¿eh? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Danos envidia, ¿dónde estás ahora?
Ahora estoy en Gijón, en el puerto deportivo. Mira. Hoy hace bueno, estoy aquí paseándome entre los barcos, la chalana, los yates que están aquí amarrados al puerto deportivo de Gijón, en la zona de Fomento, y viendo gente haciendo un deporte que me encanta, que es el paddle surf, y que creo que a ti también te gusta mucho, Carmen, ¿no? Eso de caminar sobre las aguas, sobre una tabla de surf, ¿no?
A mí.
¿Lo has probado, Arturo? ¿Lo has probado?
Sí, es una gozada, ¿eh?
Es maravilloso, ¿verdad? Sí, yo lo he probado en la tierra de Ane, en Canarias. Y fue estupendo. Ahora me pegué unos viajes importantes.
Claro, porque te vas cayendo, te vas cayendo. Sí,
pero te levantas.
Bueno, veo que lo de darnos un poco de envidia tú lo has tomado al pie de la letra, Arturo Tellez.
Seguro que viene de comerse un pichín ahí en Gijón. ¿O no, Arturo?
Fíjate,
no, se ha ido.
Envidia que hasta se ha ido ya.
Se ha tirado al agua.
Se ha caído de la tabla.
Del paddle surf. Bueno.
Está eligiendo yate. Me ha dicho
aquí estoy.
Modelo.
A ver si lo recuperamos. ¿Estás ahí o no?
Sí, ya estamos.
Te has ido por un momento, te has caído de la tabla.
Me he caído de la tabla, que eso pasa, pero hay que levantarse.
Bueno, ya saben que cuando cerramos temporada, abrimos también la temporada de verano y de eso se encarga Arturo Tellez, nuestro compañero en Asturias, Arturo Tellez, que se pasa el verano haciéndoles compañía a ustedes y sé que gracias a él nos echan menos de menos. Está bien eso. Sobre todo porque algunos de los sonidos se quedan, ¿no? Y seguirás con algunos de nosotros, ¿no? Arturo, cuéntanos qué tienes preparado.
Sí, bueno, viene el clásico del verano con Elisa Beni, el Yadog, ese espacio que hablamos de tendencias, de moda, de nuevos hábitos, nuevas costumbres. Va a estar también Eduardo y Vicente con los estrenos de cine. Si es que los hay, los esperamos y los habrá y estén previstos y los iremos comentando, además con entrevistas interesantes. Tendremos también el espacio de los libros y estará también la gente de los de Mundial, que los tendremos los lunes para hablar de política internacional, de aniversarios, de todas las novedades que pueda haber. Recuerdo que hace 30 años que fue la guerra de Irak, fijaos, por ejemplo, solamente por buscar una referencia. Y estará Juan Adrián Sens.
Oh, eso es una gran noticia para nuestros oyentes. Es una gran noticia. Qué bien.
Yo estoy encantado y va a estar con nosotros y además va a hablar de lo que él sabe, que es de arte, va a hablar de destinos en Europa, de edificios que visitar, de admirar por fuera, de visitar por dentro, y la narración que él hace es prácticamente como verlo, Carmen, ¿a que sí?
Sí, es como ver una película. Es capaz de describirte las cosas de tal manera que te hace viajar solo con lo que él evoca, Qué ilusión nos hace. Eso significa que está evidentemente bien y que tiene ganas de hacer radio y nosotros de escucharle, y agradecemos mucho a Arturo Tellez y a los compañeros de Gelo de Verano que hagan esos paseos con Juan Adrián Sens, con algunos de nuestros colaboradores, y caramba, con un montón de novedades también, porque habrá de todo.
Sí, porque vamos a hacer, por ejemplo, una sección sobre Poetry Slam, es decir, esta gente que no son monólogos, pero que se hacen recitales de poesía de una manera menos pomposa que lo que entendemos habitualmente como recital. Hay un montón de campeonatos y de torneos por toda España. Vamos a hablar con debatientes, es decir, con estos estudiantes universitarios, para que nos hagan exhibiciones como las que hacen en las ligas de debate. Vamos a hablar de la cultura de los vinos con un paisano que ha estado en velero por la Antártida, que nos va a contar las anécdotas allí. Hablaremos de cocina árabe, de rutas en bicicleta, de recetas, de quesos artesanales. Habrá gente en escena porque hay festivales de teatro, afortunadamente. Hay conciertos, afortunadamente. En fin, de lo que se trata es de aprovechar cada, no digo cada minuto, digo cada segundo, y que en cualquier momento lo que vosotros hacéis en temporada, seducir al oyente para que se quede con nosotros por las tardes en Onda Cero, Carmen.
Qué bien, estarán muy bien acompañados. Muchas gracias, Arturo Tellez. Pasa un buen verano y nos oímos. Un beso.
Felices vacaciones, chicos. Un abrazo muy fuerte.
Feliz trabajo. Gran notición, la vuelta a la antena de Juan Adrián Sens. Sí, nos hace muchísima ilusión.
Los oyentes estarán encantados de recuperar a Juan.
Sí, porque se le echa de menos. Sí, es uno muchísimo. De los sonidos de este programa. Por cierto, que los locales de ocio nocturnos de Castilla-La Mancha deberán llevar un registro de todos sus clientes para controlar la expansión de los futuros brotes de coronavirus.
Sí, es una manera de llevar así como un registro voluntario, algo parecido a lo que va a hacer Galicia, que ayer mismo anunció que llevaría un registro de todos los visitantes de fuera de la comunidad que acudan este verano a visitar la región. El objetivo de todas estas medidas es el de controlar los futuros rebrotes que pueda haber en los próximos días, que los va a haber, y el hecho también de recabar todos estos datos haría mucho más fácil avisar a los asistentes a una fiesta, por ejemplo, en caso de que allí tuviera lugar un rebrote. El presidente de Castilla-La Mancha es Emiliano García Page y ha hablado así esta mañana en rueda de prensa.
Lo que vamos a hacer es tener certeza de que todo el que entra a un local de ocio, simple y llanamente, se retrata. Sabemos quién es y está localizado por si eventualmente tenemos que hacerle pruebas. ¿Por qué? Porque a lo largo de estas semanas lo que nos hemos dado cuenta es que otras autonomías, con la mejor voluntad del mundo, están haciendo llamamientos a los que se supone que han estado en fiestas para que voluntariamente se presenten. Y eso está muy bien, pero creemos que es infinitamente mejor tener garantía de que eventualmente, si mañana pasa algo, podemos localizar a todos mediante el mecanismo de rastreo.
Ya sabes, Carmen, que cuando salgas de fiesta por Castilla-La Mancha, alguien te va a pedir el móvil.
Tendré que tenerlo en cuenta, sí,
o sea,
sí.
No queda otra, es algo muy serio, pero es claro. Verdad que el gobierno de repente será como nuestros padres. O sea, tenemos que decirle dónde estamos y a qué hora vamos a salir a tomarnos una copa. Pero que es verdad que eso luego va a facilitar, en caso de que haya un rebrote, que puedan contactar rápidamente contigo. Y no queda otra, este verano yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esto que decía Guillem, a facilitar nuestro número de teléfono y estar localizables por si acaso.
Todo sea para ayudar y nosotros encantados de colaborar, porque hay que sacar esta situación adelante, así que nada, perfecto. Sed buenos, ¿eh?
Igualmente.
No, no como siempre.
Exacto. Anima León, cuídate mucho. ¿Te vas a Canarias?
Feliz verano, sí. También se va a ver la familia.
También se va a Canarias, Guillem Zaragoza.
Claro, tengo aquí a mi mué y a mi suegra y a toda la familia.
¿Y te vas al pueblo, Goyo Benítez?
Yo voy donde pueda, donde me dejen. Y me voy a mover lo que pueda, con precaución, por el norte. Este año toca el norte.
Todos mucha prudencia y nos volvemos a escuchar en el 31 de agosto, que volverá a arrancar la temporada.
Feliz verano.
Feliz verano a todos. Ha sido una temporada muy intensa, pero ha sido también muy gratificante. Y nos quedan todavía dos horas de programa, así que todavía no se vayan, que hasta las 7 no nos despedimos oficialmente. Dentro de unos segundos, las noticias y después abrimos el último Comanche.